Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Empezamos la mañana con dos buenas noticias. Alguna mañana tendría que ser. Los tres niños de 3, 5 y 7 años de la Carolina Jaén que estaban desaparecidos desde el pasado martes han aparecido en una casa de Villaverde, en Madrid, junto a su madre y a una tía. Los niños, como recordarán, desaparecieron después de que el padre, que está detenido, acudiera a verlos al centro de acogida donde residían. El padre aseguró que los niños habían desaparecido y nos temíamos lo peor. La Junta de Andalucía tenía en custodia a esos niños. Por lo pronto, la madre y la tía han declarado ante el juez. Ahora habrá que ver qué responsabilidad tienen los padres con esta desaparición. Padres que tienen antecedentes penales. Y también se ha trasladado la responsabilidad hacia la administración autonómica, que parece que no actuó con la debida responsabilidad, con la debida cautela. En cualquier caso, buena noticia, los tres niños han aparecido sanos y salvos. Y la otra buena noticia es que un político español ha pedido perdón, algo que tampoco suele suceder mucho. Esta petición de perdón es muy importante porque se ha pedido perdón. Urkullu, que es el que ha pedido perdón a las víctimas del terrorismo, ha reconocido errores y ha asegurado que el gobierno vasco quiere iniciar una nueva etapa.
Hoy vuelvo a reiterar aquel mismo mensaje, en esta ocasión como lehendakari y en nombre del gobierno vasco. Quiero compartir con ustedes un sincero sentimiento autocrítico. Autocrítico porque debemos reconocer que llegamos tarde a la sensibilidad y respuesta que merecían las víctimas.
Bueno, pues ahí está esa petición de perdón, clara y neta. Las víctimas del terrorismo estaban encantadas por ese paso que ha dado Urkullu. Ángeles Peraza, presidenta de la UBT.
Me parece que ha sido muy valiente, porque hay que ser muy valiente para delante de una sala llena de cientos de víctimas pedir perdón como ha hecho él. Creo que ese reconocimiento reconforta muchísimo a las víctimas. También nos ha parecido, no sé, muy positivo y yo creo que de gran ayuda el pensar que sí que quiere trabajar por la memoria, por el relato por el que tanto estamos luchando las víctimas. Así que la impresión ha sido muy gratificante y creo que hay pocos políticos hoy en día que sean capaces de pedir perdón.
Bueno, en el País Vasco el nacionalismo, bajo el liderazgo de Urkullu, parece que se está moviendo hacia posiciones más razonables que las que ha mantenido en las últimas décadas. En el País Vasco no se quiere comprar, al menos algunos nacionalistas, afortunadamente, no quieren comprar el relato que nos quiere imponer a todos ETA, una ETA que ha sido vencida y que quiere construir un relato de la violencia que explicaría esa violencia como resultado de una supuesta opresión del pueblo vasco, habría dos partes, habría un conflicto. Bueno, pues ese relato, afortunadamente, no prospera. Hace unas semanas se hizo público un informe encargado por el gobierno vasco a reconocidos historiadores profesionales vinculados a la Universidad del País Vasco, en concreto al Instituto Valentín de Foronda. Ese informe, interesante, asegura que Euskadi no ha sido víctima de un conflicto con el Estado, sino de un intento de imposición de un proyecto totalitario por parte de ETA. Conclusiones claras. Conclusiones necesarias. Y repetimos, el informe ha sido pagado con dinero del gobierno vasco. Es decisiva la construcción del relato del fin de ETA. Y estamos viendo que el dinero del gobierno vasco, en manos del PNV, está contribuyendo a construir un relato adecuado del fin de ETA. Los terroristas tenían un proyecto totalitario. Bienvenida sea esta petición de perdón y bienvenido sea este relato que se ajusta a la realidad. Ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María aseguraba que esta declaración de Urkullu tiene que servir para evitar que se pacte con Bildu.
Y sirva eso para hacer reflexionar a quienes puedan estar planteándose hablar o negociar con quienes no están dispuestos a condenar a la banda terrorista ETA o a reconocer el sufrimiento de las víctimas, la dignidad y la justicia que merecen.
Lo dice Soraya Sáenz de Santa María porque el poco PNV que hay en Navarra está en Geroa, en Nafarroa Bai, y Nafarroa Bai está pactando con Bildu. Ayer quedó claro que la comida de Rajoy y de Sánchez del pasado miércoles no sirvió para acercar posiciones entre socialistas y populares. Más bien al contrario, sobre todo porque Sánchez cada vez es menos socialdemócrata y cada vez se acerca más a los populistas. Ayer oímos a Rajoy criticar con dureza a Sánchez en una rueda de prensa con la que concluyó la cumbre bilateral con Marruecos. Rajoy aseguró en esa rueda de prensa que es incongruente que los socialistas pacten con la extrema izquierda y que eso no sucede en Europa, donde pactan socialistas con el Partido Popular o con demócratas cristianos. Dijo además Rajoy que estaba muy enfadado Rajoy. Parece que ya está haciendo la valoración de los resultados del 24 de mayo. Dijo Rajoy que los intereses generales de España se van a ver afectados por estos pactos.
Creo que la lectura que se va a hacer de estos pactos, tanto fuera como dentro de España, afecta a los intereses generales de todos los españoles. En el siglo XXI, tanto el sectarismo como la exclusión deberían ser cosas de las que se olvidaran por lo menos los dirigentes y gobernantes políticos responsables. Los pentapartitos o los tripartitos acaban por no funcionar, generando muchos problemas y dificultades. La exclusión del Partido Popular por parte del Partido Socialista es muy malo para España. Lo que no tiene sentido es que el señor secretario del PSOE pues diga que va a pactar con todos los partidos, salvo con el PP y con Bildu. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Partido Popular no vaya a las reuniones con la señora Díez, porque el señor Sánchez dice que salvo con Bildu o con el Partido Popular se puede entender con todos? Pues es muy preocupante esto. No me gusta nada los pactos municipales que estoy viendo, y lo que creo que es profundamente antidemocrático es que se vayan a constituir coaliciones de 4 o 5 fuerzas de extrema izquierda, fuerzas, en fin, que dicen cosas que en este momento pues no tendrían cabida en lo que es el gran proyecto europeo, bueno, y que el PSOE haya preferido tomar ese tipo de decisiones. Es un tremendo error que por la frivolidad de algunos podemos pagar todos los españoles muy caros.
Ese es un resumen de lo que dijo Mariano Rajoy. El presidente del gobierno añadió que España está liderando el crecimiento europeo y que estas alianzas generan incertidumbres. Uno de los pactos que criticó ayer Mariano Rajoy es el que los socialistas han sellado con Compromís, ya saben, la Esquerra Republicana de la Comunidad Valenciana. Los socialistas van a entregar la alcaldía de Valencia a Joan Ribó, el candidato de Compromís, sin que tengan garantizado que Ximo Puig, el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat Valenciana, vaya a contar con el apoyo de Compromís. De hecho, Compromís no quiere apoyar a Ximo Puig. Esto ha provocado además una ruptura entre los socialistas y Ciudadanos, porque Ciudadanos se ha enfadado porque haya entregado de esta manera el PSOE la alcaldía a Compromís en Valencia. Así que son ya 3 las grandes ciudades en España en las que va a gobernar el populismo, en las que va a haber un alcalde populista: Madrid, Barcelona y Valencia. Este ascenso del populismo en España, tras las elecciones del 24 de mayo, ha sido posible en gran medida por los desahucios, porque se ha levantado la bandera en contra de los desahucios. Es una bandera ideológica, evidentemente. Ayer conocimos datos de los desahucios durante los 3 primeros meses del año. Los desahucios tras una ejecución hipotecaria de primera vivienda han disminuido un 7% en esos 3 primeros meses del año. Esos desahucios han afectado a cerca de 9.000 viviendas habituales. Los obispos españoles han señalado en varias ocasiones que es necesario poner fin a la tragedia humana que supone perder la vivienda por razones de pobreza. El derecho a una vivienda digna, que es un derecho constitucional, debe ser tutelado en la medida de lo posible. Hay que hacer esfuerzos para que la gente no se quede sin casa. Se han dado algunos pasos para tutelar el derecho a la vivienda, pero hay todavía mucho que hacer. La ley de 2013 que regula las ejecuciones hipotecarias fue un paso adelante, pero la justicia europea ya ha señalado en varias ocasiones que hay que modificar esa ley que regula las ejecuciones hipotecarias. Se ha prorrogado hasta 2007, el gobierno ha prorrogado hasta 2007 unas medidas para proteger a los más pobres, para que no pierdan su casa, y eso es útil. Además, hay un fondo social de vivienda que se creó en 2013 con casas aportadas por los bancos, y esto ha supuesto otro paso adelante, porque da acceso a alquileres baratos. Pero sería bastante razonable y conveniente que este Fondo Social de Vivienda tuviese más viviendas y rebajase los requisitos para acceder a estos alquileres. Además, hay que tener en cuenta que la Defensora del Pueblo ha hecho un censo de viviendas de protección oficial vacías, y según este censo hay 13.000 viviendas de protección oficial vacías. El censo es muy complicado hacerlo porque esto es competencia de las comunidades autónomas y hay comunidades autónomas que no han enviado sus datos. Pero si esas viviendas de protección oficial que se construyeron para que la gente que no tiene recursos pudiera tener acceso a una vivienda, bueno, pues se agilizaran los alquileres, pues también cambiarían las cosas. O sea, que hay muchas cosas que hacer: cambiar la ley de 2013, prorrogar y seguir prorrogando la protección a los deudores hipotecarios más pobres, dotar de más recursos del Fondo Social de Vivienda. Se puede seguir trabajando para que los desahucios no provoquen tragedias humanas. Y hay que responder con hechos, con soluciones y con políticas sociales a lo que se ha instrumentalizado por el populismo de Podemos y de otras plataformas. Se ha instrumentalizado porque hay un problema real, ¿eh? Hay un problema real, y es que hay gente que no tiene dinero y que pierde su casa. La mejor manera de luchar contra esta ideologización es aportar soluciones reales. Y en España la crisis nos ha dejado problemas reales, nos ha dejado problemas de pobreza, nos ha dejado problemas de desigualdad, y hay que atenderlo. Si se quiere, primero resolver el problema de esas personas que están sufriendo situaciones de necesidad, y si se quiere que no sea una interpretación ideológica la que triunfe, que no sean estos populismos los que triunfen. Hoy se celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Cerca de 600 militares van a participar en el acto central del Día de las Fuerzas Armadas, que presidirá por primera vez Felipe VI como rey, acompañado por la reina Leticia. El ministro de Defensa ha querido dedicar este Día de las Fuerzas Armadas a las familias de los militares. Pedro Morenes.
A las familias de los militares, porque las he visto sufrir de una extraordinaria dignidad, y yo creo que se merecen que este homenaje sea para ellos.
Nos vamos hasta Roma, allí está Paloma García Ovejero, porque el Papa, dentro de algo más de una hora, parte para Sarajevo, va a hacer una visita de un día. Paloma, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Sí, a las 7:30 sale el avión de aquí, del aeropuerto de Fiumicino, en dirección a Sarajevo. Es un vuelo de 1:30, a las 9:00 aterrizamos, allí le recibirán de forma oficial y luego nos trasladaremos al Palacio Presidencial de Bosnia y Herzegovina para la ceremonia de bienvenida, donde estarán los tres presidentes que forman el gobierno, un musulmán, un ortodoxo y un cristiano. Encuentro con las autoridades, Santa Misa a las 11 de la mañana en el Estadio Kosevo, que será el gran baño de masas. El Papa utilizará papamóvil descubierto. Luego, almuerzo con los obispos de Bosnia y Herzegovina a puerta cerrada. Son solo 6. Los católicos de este país prácticamente desaparecieron después de la guerra de los 90. Y ya por la tarde es la hora de los testimonios, el encuentro ecuménico y los jóvenes. Volvemos a Roma a las 9:20.
Intenso programa. Gracias, Paloma. programa intenso, programa el que tiene el Papa hoy en Sarajevo. 6 y 14, 5 y 14 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas. Actualizamos y resumimos información con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Crisis en Izquierda Unida. La coalición está dispuesta a fundirse con Podemos.
La presidencia federal Izquierda Unida apoya las propuestas de Cayo Lara y Alberto Garzón de una candidatura de unidad popular con Podemos. Lara dice que el proceso tendrá que ser ratificado por las bases.
Nada, todo el mundo se entrega a Podemos. Recta final para elegir al presidente del Eurogrupo.
Luis de Guindos se presentará como candidato. El gobierno enviará a Bruselas en los próximos días la carta con su candidatura. El plazo se cierra el próximo día 16.
Madrid y Rabat estrechan lazos.
Rajoy y el primer ministro marroquí y Benquirán han hablado de terrorismo yihadista, inmigración ilegal e intercambios comerciales. Rabat no renuncia a hablar de Ceuta y Melilla más adelante.
Aumenta la pobreza infantil en España.
Uno de cada 10 niños vive en condiciones de pobreza severa con menos de 632 euros al mes en hogares compuestos por una pareja y dos hijos.
La familia del niño con difteria se siente engañada por los grupos antivacunas.
El pequeño sigue muy grave. Ha recibido varias dosis del medicamento antitoxina traído desde Rusia. Los padres dicen que están destrozados.
Claro, estos padres están pasando un calvario al hacerle caso a los antivacunas. China eleva a 331 los muertos por el naufragio en el río Yangtze.
456 personas viajaban en el Estrella Oriental, la gran mayoría jubilados que hacían turismo. Tan solo hay 14 supervivientes, entre ellos el capitán y el jefe de máquinas, que consiguieron salir del barco antes de que se hundiera el lunes, azotado por un tornado.
Tiembla la tierra en Malasia.
Dos personas han muerto y 137 montañeros han quedado aislados en el monte Kinalabu, la montaña más alta de Malasia, tras un terremoto de magnitud 6. Los equipos de rescate han tenido que abandonar las operaciones de búsqueda debido al mal tiempo.
Y vamos con el deporte porque el Barça busca su quinta Champions.
Barça y Juventus, dos clásicos para una final inédita de la Liga de Campeones. Luis Enrique está a un paso de igualar el triplete de Guardiola con el equipo al completo. El partido de hoy en el Estadio Olímpico de Berlín será el último como azulgrana de Xavi Hernández. Hoy se espera el desembarco blaugrana en la capital de Alemania con la llegada de 20.000 aficionados españoles.
El tiempo, vamos con la previsión meteorológica, sol y calor. Ana Palacios.
Pues sí, mucho calor para hoy en toda España, ambiente soleado en todo el país, excepto en el norte, donde habrá nubosidad variable con riesgo de tormentas por la tarde en Lugo, Burgos, Valencia y en la cornisa cantábrica. Atención a las altas temperaturas en Andalucía y en Extremadura. En las horas centrales del día se alcanzarán los 38 grados en Sevilla, 35 en Cáceres y en Madrid 34. El día va a ser mucho más agradable en el norte de España, con temperaturas en torno a los 20 grados.
Gracias, Ana. Pausa y volvemos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En el politiqueo patrio
hay noticias que hay que analizar.
Lucía Figar y Salvador Victoria presentaron sus dimisiones como consejeros de la Comunidad de Madrid. Atentos al PSC. Sí, sí, los socialistas en Cataluña con Podemos, con Esquerra y con Iniciativa. En Andalucía la chita callando. El PP se acerca a la abstención para que Susana Díaz sea presidenta. Esquerra Republicana protagoniza un sainete. Dice que no, pero que sí, que lo que quieras, todo en día.
La Mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
19, 38, 40, 41, 50, soles 1 y 5.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Urkullu aseguró ayer que el gobierno vasco quiere iniciar una nueva etapa en cuestión de víctimas. Usua Bilbao.
El lehendakari Urkullu quiso ayer públicamente pedir perdón a las víctimas del terrorismo que hayan podido sentirse desatendidas y sin el apoyo institucional de un gobierno vasco que debió reaccionar antes y hacerlo mejor con ellas. Este era el momento en el que hacía la autocrítica.
Nos ha faltado inteligencia emocional para transmitir lo que más íntimamente sentíamos. Debíamos haber expresado más y mejor lo que más profundamente nos unía, la solidaridad frente a la barbarie. Amigas y amigos víctimas del terrorismo y la injusticia, estamos con ustedes.
El Lehendakari, que participó ayer en San Sebastián en una jornada a la que acudieron 120 víctimas del terrorismo, mostró también el compromiso del Gobierno vasco de no pasar página y de construir el futuro bajo la premisa de reconocer el daño injusto causado a las víctimas.
La Guardia Civil ha detenido a la madre y a una tía de los pequeños que estaban desaparecidos desde el pasado martes. Juan Baño.
Policía Judicial de la Guardia Civil en Jaén localizó ayer tarde en el distrito madrileño de Villaverde a los tres niños junto a su madre. Justo cuando llegaban los guardias, una tía de los niños, que también se encontraba en el piso, acudió corriendo a casa de una vecina, desde donde llamó a la policía local pidiendo ayuda. Los agentes locales se personaron de inmediato cuando la Guardia Civil procedía ya al rescate de los niños y a la detención de las dos mujeres. Es lo que nos cuenta la propia Guardia Civil. Los críos pasaron a manos del equipo de mujeres y menores, EMUME, de la Guardia Civil aquí en la Comunidad de Madrid. Ahora serán entregados a los servicios sociales para su custodia. A todo esto, por la mañana, el juez de La Carolina, lugar donde desaparecieron los críos el pasado martes, envió a prisión al padre. Es la persona que se encontraba con los tres críos cuando aseguró haberlos perdido en un descuido.
Y ahora se examinan las responsabilidades de la Administración Autonómica Andaluza en esa desaparición. Antonio Agudo.
Final feliz para un suceso que habían cogido sobre todo en los primeros momentos a la opinión pública por algunas similitudes con el caso Bretón. Una vez hallados los niños sanos y salvos, queda por responder una incógnita. ¿Cómo es posible que se esfumen de esa manera unos menores que estaban bajo tutela de la Junta de Andalucía? El juzgado de La Carolina ya les ha tomado declaración a la directora del Centro de Acogida San Juan de la Cruz y también al psicólogo que supervisó la visita del progenitor a los pequeños y que se fue a tomar café dejándolos solos en el parque del que se los llevaron. La Administración además tiene en marcha una investigación reservada para aclarar lo sucedido en el centro y ante la alarma generada, el defensor del pueblo andaluz acaba de incoar un expediente de queja poniendo en entredicho la gestión realizada.
El Día de las Fuerzas Armadas, que se celebra este sábado, está dedicado a las familias de los militares. Manuel Ángel Gómez.
Los actos centrales de este Día de las Fuerzas Armadas tienen lugar en Madrid, como viene ocurriendo desde hace unos años para ahorrar. Se celebrará primero el izado solemne de bandera en la Plaza de Colón con asistencia del jefe del Estado Mayor de la Defensa y después el homenaje a los caídos en la Plaza de la Lealtad presidido por primera vez por el rey Felipe VI, un acto que concluirá con un pequeño desfile en el que participarán alrededor de 600 militares. En todo el territorio nacional se están celebrando más de 270 actividades con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Entre actos militares, conciertos, conferencias, el presupuesto de este año es similar al de 2014, unos 140.000 euros.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Rajoy acusó ayer a los socialistas de entregar el poder a la extrema izquierda. María Daván.
Mariano Rajoy se mostraba ayer muy preocupado por la política de pactos excluyente que está promoviendo Pedro Sánchez. Primero, porque es antidemocrática, dice. Segundo, porque virar hacia planteamientos de izquierda radical nos puede costar muy caro.
Creo que la lectura que se va a hacer de estos pactos, tanto fuera como dentro de España, afecta y mucho a los intereses generales de todos los españoles, y pienso que en el siglo XXI tanto el sectarismo como la exclusión deberían ser cosas de las que se olvidaran por lo menos los dirigentes y gobernantes políticos responsables.
Rajoy criticaba además la incoherencia de los socialistas que quieren una cosa con el PP en Andalucía y otra en el resto de España.
Me parece, de verdad, profundamente antidemocrático y profundamente incongruente con lo que se está haciendo en Andalucía. ¿Qué quiere decir el señor Sánchez? ¿Que el Partido Popular no vaya a las reuniones con la señora Díez porque el señor Sánchez dice que, salvo con Bildu o con el Partido Popular, se puede entender con todos? Pues, insisto, es muy preocupante esto.
Rajoy recordaba además que las experiencias de los gobiernos a varias bandas siempre han salido mal.
Seguimos en la Moncloa, porque antes de que hablase Mariano Rajoy lo hizo Soraya Sáenz de Santa María, que se refirió a la autocrítica de Urkullu por el trato dado a las víctimas de ETA. Soraya Sáenz de Santa María pidió que esa autocrítica sirva para hacer reflexionar a quienes pueden estar planteándose hablar o negociar con los que no condenan a la banda terrorista. María Daván de nuevo.
Soraya Sáenz de Santa María daba la bienvenida a todos los que estén dispuestos a trabajar por las víctimas y a reconocer su sufrimiento, pero advertía también de las alianzas con partidos que no condenan a ETA.
Y sirva eso para hacer reflexionar a quienes puedan estar planteándose hablar o negociar con quienes no están dispuestos a condenar a la banda terrorista ETA o a reconocer el sufrimiento de las víctimas, la dignidad y la justicia que merecen.
Sáenz de Santa María recordaba además que el PP y el Gobierno han hecho siempre de la defensa de las víctimas una de sus principales preocupaciones.
Soraya critica a los que pactan con Bildu, se refiere claramente a Navarra. Los candidatos de UPyD y PSN, Javier Esparza y María Chivite, se reunieron ayer y coincidieron en augurar que habrá problemas de inestabilidad para Navarra con ese nuevo gobierno de Geroa Bai y de Bildu. Esther García.
UPN ha vuelto a ofrecer al Partido Socialista de Navarra la posibilidad de que su líder, María Chivite, sea la presidenta de Navarra con el apoyo de Izquierda Ezquerra y de los regionalistas. Una oferta que ha sido rechazada por los socialistas. Javier Esparza es el candidato de UPN.
Hemos pedido una vez más al Partido Socialista de Navarra que, bueno, pues que valorara esta alternativa, y la respuesta ha sido negativa. Para nosotros, bueno, pues lógicamente desde el respeto, pero no lo compartimos, porque creemos que era una salida, una alternativa, como digo, razonable y desde luego mucho más estable para el futuro de esta tierra.
Los socialistas han dicho que no porque quieren un cambio en Navarra, quieren que UPN pase a la oposición, aunque por otro lado han mostrado su preocupación por la inestabilidad que puede haber con un gobierno tan nacionalista. María Chivite, socialista.
Que creíamos que era necesario un cambio político en la comunidad, que creíamos que era oportuno que UPN pasara a la oposición, pero pues que también entendemos que el gobierno marcadamente nacionalista que vamos a tener tampoco es el gobierno que nosotros hubiéramos querido.
El hecho de que los socialistas hayan rechazado la oferta de UPN significa que en Navarra tendremos un gobierno fuertemente nacionalista.
Izquierda Unida se diluye en Podemos. El candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno, Alberto Garzón, que ya no lo va a ser, ha asegurado que se dejará la piel para acordar listas de unidad popular, es decir, listas con Podemos, es decir, que Podemos manda.
Izquierda Unida no va a desaparecer, Izquierda Unida no se va a diluir, Izquierda Unida va a mantener su autonomía, como siempre la ha mantenido a lo largo de la historia, y creemos que es desde esa autonomía y desde esa independencia desde la que hay que construir una candidatura de unidad popular.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Tsipras mostró su determinación ayer a continuar negociando con las instituciones acreedoras de Grecia. Joaquín Vilmanos.
Alexis Tsipras se presentó en el Parlamento griego como una víctima. No lanzó un órdago como muchos esperaban. En primer lugar, se limitó a criticar la última propuesta de los acreedores.
La propuesta que me ha entregado en los últimos días el presidente de la Comisión Europea, Juncker, en la reunión de Bruselas, fue una sorpresa desagradable.
La calificó de irreal, de absurda, por pedir una subida del IVA de la electricidad o el recorte de las pensiones más bajas. Pidió a la oposición que se pronuncie. Tsipras insiste en que no quiere una ruptura, solo un acuerdo completo que ponga fin al debate sobre la salida de Grecia del euro.
Necesitamos una solución integral para Grecia y para Europa, una solución que ponga fin a los debates sobre el Grexit.
Es lo de siempre, el problema es que para ello Tsipras, Syriza, no está dispuesto a poner nada de su parte.
La actitud del gobierno griego provocó en la bolsa una caída importante, en la bolsa de Grecia. La bolsa española se dejó el 0,75% y puso en peligro los 11.000 puntos. Julio Muñoz.
La decisión de Grecia de retrasar el pago de 300 millones de deuda contraídos con el Fondo Monetario Internacional que vencían el viernes ha marcado la tendencia bajista de las bolsas españolas en esta última semana, que apunta a un estado de perder el psicológico nivel de los 11.000 puntos. Al final, este soporte ha aguantado bien y el índice IBEX 35 ha cerrado en 11.062 puntos, tras acumular una pérdida del 1,4% en el global de las cinco últimas sesiones. Los inversores, por lo demás, también han tenido que estar especialmente atentos a la reunión del Banco Central Europeo, que ha mantenido sus tipos de interés en casi cero, pese a que ya se empiezan a observar síntomas de mejoría, fruto de los efectos que está teniendo su programa de recompra de deuda. En casa, la atención se ha centrado en la colocación del Tesoro de un bono sindicado a 10 años por un importe de 5.000 millones de euros a un interés del 2,20%. Del lado empresarial ha destacado el desplome del 11% sufrido en la semana por Amadeus debido a la decisión de Lufthansa de cambiar su política comercial para potenciar sus canales de venta directa, lo que penaliza a las empresas de distribución. Banco Popular, por el contrario, ha sido el valor más alcista con un alza del 3%. En los demás mercados, la prima de riesgo se ha movido por encima de los 135 puntos básicos pendiente de Grecia, mientras que el euro se ha debilitado hasta $1.11 debido a la mayor fortaleza del billete verde ante las perspectivas de nuevas subidas de tipos de interés en Estados Unidos, fruto de la recuperación que viene mostrando su economía.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar, resumir información con la ayuda de Paloma Estrada. Felipe VI preside hoy por primera vez el desfile de las Fuerzas Armadas.
Cerca de 600 militares participarán en el acto central que tendrá lugar en la Plaza de la Lealtad de Madrid. En COPE, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha dicho que este año la celebración va a tener una dedicación especial.
A las familias de los militares, porque las he visto sufrir con una extraordinaria dignidad y yo creo que se merecen que este homenaje sea para ellos.
Mariano Rajoy advierte a Pedro Sánchez: excluir al PP en los pactos es malo para España.
Esa política de exclusión es antidemocrática, decía el presidente. Considera que virar hacia planteamientos de izquierda radical nos va a salir caro.
Entrar en estas políticas que solo generan incertidumbre e inestabilidad es un tremendo error que por la frivolidad de algunos podemos pagar todos los españoles muy caros. Yo espero y deseo que no sea así.
Urkullu pide perdón a las víctimas.
Aseguraba que el gobierno vasco quiere iniciar una nueva etapa con las víctimas del terrorismo. Urkullu hacía este viernes autocrítica y pedía perdón, un gesto que ha sorprendido a la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, que espera que esto se traduzca en hechos.
Ya ayer nos dio unos titulares, por decirlo de alguna forma, en la primera reunión. Él cree que nunca debería de haber existido ETA, que por supuesto que estaba con las víctimas, que pedía perdón, que lo ha vuelto a hacer hoy, y la verdad es que hemos sorprendido y espero que esto se traduzca en hechos.
Localizados en Madrid los tres menores desaparecidos en Jaén.
La Guardia Civil hallaba este viernes en un piso del distrito madrileño de Villaverde, sanos y salvos, a los tres hermanos de 3, 5 y 7 años desaparecidos en Jaén. Se encontraban con su madre y su tía, que han sido detenidas. Laurentino Ceña, general de la Benemérita.
Desde el principio entendemos, así parecía bastante claro, que era un hecho organizado por la propia familia. Una familia compleja, con varios de sus componentes con antecedentes policiales, que hacen que adopten bastantes medidas de seguridad, tanto en sus conversaciones como en sus movimientos.
El Papa viaja a Sarajevo.
A esta hora se está desplazando al aeropuerto de Fiumicino para partir hacia la capital bosnia. Es su octavo destino internacional y estará marcado por el llamamiento a la reconciliación y la importancia del diálogo interreligioso.
El Barça busca su quinta Champions. Javi Pérez.
Cita con la historia. El Barcelona busca esta noche su quinta Copa de Europa y su segundo triplete. La Juve, por su parte, está a un paso de su primer triplete y su tercera Champions. La cita a las 9:45. El Barça va con todo y en el conjunto italiano lo hace sin Chiellini por lesión. Partido especial para todo jugador, en especial para Neymar.
Ya he jugado muchas finales, pero creo que esta es la principal. Este juego más importante de mi vida y por eso voy a hacer de todo mañana para salir ganador. Y es un sueño de niño.
Al margen de la final, el Sevilla ha renovado a Emery hasta 2017. Fuera del fútbol, en baloncesto, el Barça ganó el primer partido de su semifinal ante Unicaja. En Fórmula 1, esta tarde se celebran los test clasificatorios del Gran Premio de Canadá. En tenis, ayer se suspendió la semifinal de Roland Garros entre Murray y Djokovic. Y a las 11 se reanuda con el balance de 2-1 a favor del serbio. Y en fútbol sala, a la 1 arranca el primer partido de la final del playoff entre Inter Movistar y el Pozo Murcia.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Has escuchado hoy la radio?
Están pasando muchas cosas.
Y aquí parece que hay alguien empeñado en que no haya esa coordinación.
Si no tienen algo a cambio, si no obtienen algo a cambio, no se mojan ni debajo del agua.
Nos parece una gran injusticia por muchos motivos, ¿no?
Vamos conociendo detalles de lo que sucedió y sobre todo detalles de lo que pudo pasar y no pasó.
Porque tan importante es lo que pasa como lo que no pasa.
COPE, estar informado.
El próximo mes de septiembre el Papa Francisco se encontrará con miles de familias en el Encuentro Mundial de Filadelfia. El amor es nuestra misión, la familia plena de vida. Todo todos podemos participar en este encuentro con familias de todo el mundo. Pide más información en familia@conferenciaepiscopal.es o en la página web de la Conferencia Episcopal.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
José Luis está con nosotros unas horas antes de que comience el viaje del Papa a Sarajevo. José Luis, vamos a ver, ¿por qué viaja el Papa a Sarajevo? Esta ciudad, sin duda histórica, con gran relevancia. ¿Por qué ha querido Francisco llegar hasta Sarajevo?
Bueno, se nos ocurren varios factores. El cardenal Puljic, que es el arzobispo de Sarajevo, ha dicho que en varias ocasiones le había hecho llegar al Papa el deseo de que la presencia del sucesor de Pedro confirmase y alentase a la, digamos, entre comillas, pequeña comunidad católica, porque en Bosnia y Herzegovina los católicos son en estos momentos minoría, son una minoría que está en el país desde toda la eternidad, podríamos decir, ¿no? O sea, que forma parte de la identidad de esa república, que formó parte a su vez de la antigua Yugoslavia, pero que después de los terribles sucesos de la guerra y de la división que los acuerdos de Dayton establecieron dentro del país, que es una división interétnica, es verdad que la comunidad católica se ha visto mermada en cuanto a número y mermada también en cuanto a sus derechos y en cuanto a su estatus de vida habitual. Esto el cardenal ha contado que lo compartió con el Papa y que le pidió no olvidarse de Sarajevo. Sabemos que Francisco quiere dar prioridad a estas periferias, también en Europa lo estamos viendo. El primer país de Europa que visitó fue Albania, el segundo que va a visitar es Bosnia-Herzegovina. Hay un mensaje, evidentemente, de esa iglesia en minoría, de esa iglesia que, por otra parte, ha sido muy probada, ha sufrido martirio, ha sufrido persecución, que tiene ahora que vivir una condición de diálogo misionero con otras identidades religiosas que están presentes en el país. Todo eso tiene que ver. Luego, creo que la preocupación por la paz, por el encuentro, por la cultura del encuentro, en este caso, están sobre el tablero. Tú conoces Sarajevo bien y se habla de la Jerusalén europea.
Es una encrucijada.
Es una encrucijada. Hay católicos de etnia croata, están los ortodoxos de serbios, están los musulmanes, que desde la época del Imperio Otomano están presentes. Y que
bueno,
en varios...
es una comunidad musulmana interesante, la de Bosnia. ¿Hay algún acto previsto de encuentro con la comunidad musulmana?
Sí, sí, sí. Hay varios momentos de encuentro con la interreligioso. Ajá. No solo con los musulmanes. Ahí es curioso que el cardenal Puljic ha dicho que el diálogo interreligioso en Bosnia es importante hacerlo con todos a la vez, con una especie de mesa redonda, porque si dialogan solo los católicos con los musulmanes dejando fuera a los serbios, o los católicos o los serbios con los católicos dejando fuera a los musulmanes, se provoca inmediatamente el recelo y la sospecha. O sea, yo creo que la circunstancia de Bosnia y Herzegovina es, digamos, de una paz que se ha establecido bajo control internacional, entre otras cosas, porque no había otra salida, pero no se han cicatrizado las heridas.
Ya.
No hay una verdadera armonía, no se ha producido un verdadero encuentro. También eso explica el tipo de aproximación que el Papa quiere llevar y que se ha manifestado en un videomensaje que se ha hecho público, donde el Papa subrayaba mucho que iba a abrazar a todos, y subrayaba a todos, ¿no? Esta función también que el Papa quiere jugar, de ser puente realmente entre todos, pues es importante. Es verdad que la comunidad musulmana, como tú dices, y además ahora el gran mufti de Bosnia tiene una posición muy abierta y muy dialogante, pero también le preguntaban al cardenal de Sarajevo si había riesgo de algún elemento, digamos, de radicalismo entre los musulmanes, y advertía que sí, que eso también estaba presente y que era una preocupación común de todos, también de los propios musulmanes. musulmanes.
Y del programa, ¿qué es, de qué es lo que tenemos que estar más pendiente?
La verdad es que es un auténtico
tour de force,
porque el Papa va a estar prácticamente todo el día hasta que caiga la tarde, sí, y retorne a Roma. Hay un encuentro con la comunidad católica, hay encuentro con los jóvenes, hay encuentro con los religiosos y los sacerdotes, luego con las autoridades, con los líderes religiosos de las distintas comunidades. Se nos ha olvidado antes mencionar que en Sarajevo hay también una pequeña comunidad judía, es verdad que también muy mermada con respecto a lo que fue en su tiempo, pero ese también es un punto interesante. Bueno, es todo en un
todo
día,
día.
Todo en un día. Entonces, ¿a qué tenemos que estar más atentos? Evidentemente, yo creo que está el mensaje a la comunidad católica como tal, y luego está el factor interreligioso y de diálogo como perno, como eje del viaje.
Entonces, bueno, Paloma García Ovejero nos contará minuto a minuto lo que sucede en esta visita. Paloma, que ya está llegando al aeropuerto. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
7:20, una hora menos en Canarias. Este fin de semana los dirigentes del G7 confirmarán su compromiso de buscar una política exterior y de seguridad común. Se reúnen en Alemania. Berlín, Rosalía Sánchez.
La policía alemana ha pedido refuerzos a la austríaca para garantizar la seguridad de la reunión del G7 que se celebra este fin de semana en Baviera. 19.000 agentes de policía en total y aún así se esperan disturbios. Unos 35.000 manifestantes se concentran a unos 50 kilómetros en Garmisch-Partenkirchen con la intención de hacer mucho ruido contra lo que denuncian como una reunión elitista y opaca. La anfitriona Angela Merkel se presenta con una ambiciosa agenda. Espera lograr avances en acuerdos comerciales internacionales, el establecimiento de un fondo para estándares laborales y sociales globales, además de establecer estrategias comunes respecto a Ucrania, Siria y Estado Islámico. A Merkel le importa además la salud, con la propuesta de creación de una fuerza médica de respuesta rápida ante epidemias como el ébola y planes nacionales frente a la creciente resistencia a los antibióticos, con normas claras para acabar con las prescripciones permisivas tanto en personas como en animales.
Grecia ha asegurado que no está de acuerdo con la última propuesta de los acreedores. En Bruselas se ve con preocupación esta actitud del gobierno de Tsipras. Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí atribuyen ese discurso de Alexis Tsipras más a la táctica política de cara a su electorado que a una voluntad real de renunciar a un acuerdo. Peor ha sentado la decisión de no pagar al Fondo Monetario Internacional, ya que el griego se había comprometido a hacerlo. Aún así, son conscientes de que el tiempo corre para todos, como ha advertido el primer ministro griego, y se sigue trabajando para acercar posturas. Este fin de semana, de hecho, los líderes de Alemania, Francia y los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo de la Unión van a coincidir con el estadounidense Barack Obama en la cumbre del G7, y ahí tendrán una oportunidad para saber si están dispuestos a hacer más concesiones o no. La semana que viene, Tsipras podría volver a Bruselas, se baraja el martes como fecha, días antes de que el Banco Central Europeo decida si mantiene la liquidez a los bancos griegos o la corta ante la falta de perspectiva de un acuerdo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha autorizado a que Francia aplique la eutanasia a un hombre tetrapléjico. París, Asunción Serena.
El Tribunal Europeo de Derechos del Hombre ha dado por válido que se cesen los tratamientos que se administran a Vincent Lambert, un francés que desde que sufrió un accidente de coche en 2008 vive en un estado de conciencia mínima que le permite mover los ojos y sentir dolor, aunque ni los médicos ni su familia saben si es capaz de escucharles o no. Su mujer, Rachel, que apoya esta decisión de cesar la alimentación e hidratación que había tomado el equipo médico de Hans, se sentía ayer muy emocionada. Y pienso intensamente en mi marido. Sin embargo, Viviane, la madre, piensa seguir luchando por su hijo. Condenan a nuestro hijo. Estamos aquí para ocuparnos de él y seguiremos. Estoy muy triste de la decisión del tribunal, pero seguiremos luchando día y noche si es necesario. El cese de la alimentación e hidratación solo puede ser ejecutado por el médico que lo decidió en su día, pero este pidió una excedencia hace un año, lo que van a aprovechar los abogados de los padres para pedir que Vincent sea trasladado a otro centro con medios más más adecuados para atenderle y para pedir una nueva evaluación médica de su estado de salud.
El gobernador de Lugansk, designado por Kiev, ha ordenado cortar el suministro de agua a los territorios de la región controlados por los separatistas prorrusos. Moscú, Ricardo Marquina.
El gobierno de Kiev ha decidido cortar el servicio de agua corriente a la región separatista de Lugansk. La medida ha sido tomada por el gobernador sobre el papel de esta región, controlada de facto por los milicianos separatistas prorrusos, en un paso hasta ahora desconocido en esta crisis, ya que el gobierno ucraniano, apoyado por la Unión Europea, decide así castigar a la población civil, dejándola sin un servicio básico. Esta medida cruel responde, según el gobernador, a la escalada en el conflicto que en los últimos dos días podría haber dejado un centenar de víctimas mortales y que parece cercano a devenir otra vez en una guerra abierta. El presidente ucraniano Petro Poroshenko acusó a Rusia de preparar una guerra total contra Ucrania y aseguró que sobre el terreno ucraniano hay 9.000 soldados rusos, soldados del ejército regular, algo de lo que no ha presentado prueba alguna.
Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas analiza esa nueva escalada de tensión de los separatistas prorrusos. Juan Fierro, Washington.
La embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas, Samantha Powers, acusaba a Rusia de ocultar la verdad en el conflicto de Ucrania. Las acusaciones de Powers se producían en el marco de la reunión informativa del Consejo de Seguridad de la ONU, donde el embajador español, Román Oyarzún, hacía un nuevo llamamiento para un alto el fuego en Ucrania.
Por tanto, España hace un nuevo llamamiento para un inmediato alto el fuego y para que desde luego se retire también con carácter inmediato el armamento pesado. Y hacemos un llamamiento a Rusia para que ejerza toda su influencia y reclame de los grupos rebeldes la aplicación inmediata y estricta de lo acordado.
El embajador español afirmaba que cualquier solución verdadera y sostenible pasa necesariamente por el respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania.
México vive un fin de campaña convulso. María Berza.
El domingo se renueva el Parlamento, se eligen 9 gobernadores y más de 1.500 alcaldes, pero la campaña electoral ha estado marcada por la violencia y el llamamiento al boicot que pidieron los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre y que se ha repetido en 5 estados. El crimen organizado, que utiliza tradicionalmente las campañas para influir en los candidatos, ha hecho también presencia y en los últimos meses han sido asesinados una 20 de políticos. De ahí que algunas personas, como este vecino del estado de Guerrero, resuma así lo que pasará el domingo.
Estas votaciones son solo para definir qué grupo delincuencial nos va a gobernar.
Se han quemado papeletas, ha habido protestas y se esperan enfrentamientos mañana entre quienes piden no votar y las fuerzas de seguridad que han realizado un gran despliegue en los estados más conflictivos.
Felipe González llega mañana a Venezuela, donde tiene previsto colaborar en la defensa de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma. Arturo Lezcano.
Finalmente será mañana, si nada se lo impide, cuando Felipe González aterrice en el aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela, para apoyar a los opositores presos y, en especial, a Daniel Ceballos y Leopoldo López, a quienes espera poder visitar en las cárceles donde están recluidos y, en el caso de López, también apoyarlo en su defensa en la audiencia prevista para el próximo miércoles. González decía esto ayer en un acto en Bogotá, horas después de concedérsele la ciudadanía colombiana.
Una parte importante de la Asamblea me declaraba persona non grata. Ustedes han tenido la idea de declararme persona grata, que es casi redundante respecto de ser ciudadano colombiano.
Ahora habrá que ver si Venezuela le pone alguna traba a su entrada o si ya dentro le permite asesorar a López en su juicio.
El naufragio de un barco en China deja ya 330 muertos. Pablo M10.
Tras sacar a flote el barco hundido en China con 456 pasajeros, ya han sido hallados más de 330 cadáveres. Finalmente, solo han sobrevivido 14 de sus ocupantes, entre ellos el capitán y el jefe de máquinas, que han sido detenidos para aclarar el naufragio. Lleno de turistas y jubilados entre 50 y 80 años, el barco Estrella Oriental surcaba el río Yangtze en dirección a las Tres Gargantas cuando se hundió el lunes por la noche en pocos minutos debido a un tornado. Aunque el régimen chino ha prometido una investigación transparente del siniestro, las familias de los pasajeros protestaron ayer contra la falta de información y el acoso de la policía, que les impide hablar con los periodistas. Temeroso de cualquier manifestación que enturbie el orden social, el autoritario régimen de Pekín ha vuelto a demostrar su falta de sensibilidad con los familiares de las víctimas del mayor naufragio que ha sufrido China en las últimas décadas.
Y ha muerto en prisión Tarek Aziz, el que fue ministro de Exteriores de Saddam Hussein. Miguel Ayestarán.
Irak entierra su pasado baazista tras la muerte de Tarek Aziz a los 79 años de edad. Amigo íntimo del dictador desde sus primeros pasos en política, fue viceprimer ministro del régimen desde 1979 hasta su caída y ministro de Exteriores desde 1983 hasta 1991, labor que le convirtió en el rostro exterior de Irak. En una cúpula baazista marcada por las constantes purgas y la desconfianza, su confesión cristiana de rito caldeo le convirtió en uno de los pocos colaboradores del tirano exterior a su círculo tribal suní de la ciudad de Tikrit. Aziz, inconfundible, con sus gafas de pasta y su puro en la boca, permaneció fiel a Saddam hasta el final y se entregó a las fuerzas estadounidenses el 24 de abril de 2003, apenas 15 días después de la caída de Bagdad. Desde entonces, permanecía en prisión.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos hablado mucho de vacunas porque hemos conocido un caso de un niño que ha sufrido una difteria, una enfermedad que prácticamente estaba desaparecida, ha estado grave porque no estaba vacunado contra esta enfermedad. Hay quien no vacuna a sus hijos diciendo que, bueno, puede haber contraindicaciones, que es mejor no vacunar. Vamos a ver qué nos dicen en la Clínica Universitaria de Navarra, y está el doctor José Ramón Yuste, del área de enfermedades infecciosas, sobre esta moda. Doctor José Ramón Yuste, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos?
Ha cundido la costumbre, la moda, de no vacunar a los niños. Tenemos este caso de difteria. Hay quien dice que es que las vacunas pueden tener contraindicaciones, que por ejemplo pueden provocar una tetraplejia o algún tipo de efecto secundario grave. ¿Qué nos dice en este momento la medicina sobre, digamos, esa resistencia que tienen algunas familias a las vacunas?
Sí, yo creo que, bueno, afortunadamente no podemos decir que sea una moda, porque no es una práctica habitual ni afortunadamente se está implantando, aunque sí que...
En Estados Unidos hay mucho seguidor de este asunto.
Cada vez hay más casos, pero yo creo que, mire, hoy por hoy lo que ha demostrado... evidencia científica es que la vacunación previene determinadas enfermedades, enfermedades infecciosas y enfermedades con un riesgo de mortalidad. Estamos hablando de una enfermedad que sin vacunación, cuando se contrae, tiene un riesgo de mortalidad entre un 5-10%. Estamos hablando de que la vacunación, evidentemente, pues puede haber un riesgo relacionado, pero mínimo, desde luego, muy, muy inferior y nada comparable con el riesgo al que se puede exponer frente a la no vacunación. Con lo cual, hoy en día yo creo que es importante a la hora de informar, formar y no intentar deformar.
Pero, por ejemplo, ¿quién asegura que la trivalente tiene relación con un mayor riesgo de autismo? ¿Está afirmando un mito o eso tiene alguna base?
Mire, cuando estamos hablando de enfermedades muy poco frecuentes y en las cuales no hay un estudio en la cual se compare un grupo frente a otro bien realizado, yo creo que es muy aventurado sacar un tipo de conclusiones. Cuando la conclusión que sí que está verdaderamente confirmada es el beneficio que produce la vacunación. Y a veces nos empeñamos en buscar soluciones o vías alternativas para justificar otras causas o otras conclusiones cuando la conclusión, y nos olvidamos de la conclusión evidente, que es el beneficio que produce.
Ya. Entonces, vamos a ver, primero, hay cosas que se dicen que no tienen base científica y en cualquier caso, si hubiese algún riesgo sería muchísimo menor que el de no vacunar a las criaturas.
Infinitamente menor.
Ya. Vamos a ver, luego está el debate sobre la obligatoriedad o no obligatoriedad, porque que hay quien ha dicho, bueno, pues vamos a ver, si los padres no tienen sentido común o no valoran adecuadamente la situación, lo que hay que hacer es obligar a vacunar a los niños. ¿Usted es partidario de la obligatoriedad o no?
No, mire, hoy por hoy el calendario vacunal es un calendario vacunal recomendado y financiado en el caso de... hoy por hoy, si no hay un problema de salud pública en el cual sí que pudiera haber una obligatoriedad, yo creo que la obligación no es bueno promulgarla, salvo... que, evidentemente, por una decisión que yo tome sobre mi salud, yo pueda estar comprometiendo la salud de mi entorno o de otras personas. Yeah. En ese caso sí que podría haber algún tipo de modificación de la ordenanza, pero hoy por hoy la vacunación es recomendada y yo creo que la imposición no es buena ni recomendable.
Pero claro, si tú no vacunas a tu hijo contra la difteria, ¿puedes crear un problema de salud pública o no?
Claro, se podría crear un problema de salud pública. Bueno, hoy por hoy la población, la inmunización en la población infantil en España es en torno al 90-95%, muy elevada, sí. Con lo cual, además, que aparezca un caso, claro, si se encuentra con un entorno vacunado, sí. Es muy difícil la propagación, pero sí que, evidentemente, si esto ocurriera y hubiera casos, hubiera un brote, pues evidentemente habría que adoptar otra serie de medidas, pero bueno, estamos hablando del primer caso que ocurre en España desde 1987.
O sea que no
estamos lo que nos tiene que apoyar todavía más, sí. Es el convencimiento de la importancia de la vacunación.
Ya. Pero vamos, que podría ser que tu decisión tuviese consecuencias para la salud de los demás. Es decir,
perfectamente, sí.
Y luego, ya cuestiones prácticas. ¿El sistema funciona bien? Es decir, porque claro, a los padres se les puede olvidar cuando tienen que poner la vacuna a los niños. ¿Esto usted tiene experiencia de que funcione? ¿De que los pediatras o los médicos de cabecera lo recuerdan? O sea, ¿esto funciona?
Hombre, esto yo podría lanzar la típica respuesta de esto, se lo tendría que preguntar directamente a los pediatras, pero bueno, me consta, sí. Y es cierto que el calendario vacunal y desde pediatría
sí, se cumple,
lleva,
¿no?
Perfectamente bien el recordatorio y los avisos sobre, y están las cartillas sanitarias de vacunación, ya. Donde quedan perfectamente definidos y la recomendación, uno luego es, tiene la decisión propia, bueno, en este caso de los padres, por estar en edad pediátrica, de cumplirlo o no cumplirlo. Claro. Pero desde luego todos los recuerdos y todos los avisos y el cumplimiento del calendario vacunal se hace correctamente.
Bueno, pues nos quedamos, doctor José Ramón, y usted, si le parece, con dos mensajes. Vacunar siempre tiene más ventajas que no vacunar y no es necesario crear alarmas injustificadas, al menos de momento. Gracias por haber
estado. Muy claros.
Doctor José Ramón Yuste, de la Clínica Universitaria de Navarra, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un saludo y buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando son las 7:04, una hora menos en Canarias, vamos con la cultura. En el casco viejo de Pamplona se celebra el Barrio de los Artistas, una iniciativa que por séptimo año saca la cultura a la calle. Carlos Plina.
Por séptimo año consecutivo, las calles del casco antiguo de Pamplona vuelven a llenarse de arte. En esta nueva edición, en vez de reducirse a un día, el Barrio de los Artistas amplía su oferta a 7 jornadas que culminan hoy. La asociación promotora El Vértigo de la Trapecista se encarga de recopilar a todos los artistas que quieren participar gratuitamente y los ubica en los distintos escenarios, que no son otros que las calles del centro de la ciudad. Desde las 11 de esta mañana podremos ver desde retratos en directo, pintura creativa con frutas, talla de madera en vivo, hasta monólogos, rock, pop, folk, rap, teatro o performance. Las 133 actividades que se han propuesto son gratuitas y abiertas a todo tipo de públicos. El objetivo, demostrar que aunque Pamplona es una ciudad pequeña, está llena de artistas que hoy se lanzan a la calle para demostrarlo.
La semana que entra, los restos de Cervantes van a ser trasladados. Ramón García Pereguín.
Será el próximo jueves 11 a las 11 de la mañana, en la iglesia del convento de las Trinitarias. Cervantes lleva enterrado ahí casi 4 siglos. Representantes de los 3 ejércitos rendirán honores militares al soldado de Lepanto. El arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, rezará un responso. Los restos de Miguel de Cervantes descansarán en un monumento funerario en el muro izquierdo de la iglesia del convento, donde se descubrirá una placa con las fechas de nacimiento y muerte de don Miguel y un texto propuesto por la Real Academia Española, una frase breve de una obra cervantina, pero no del Quijote. Los fragmentados huesos de Miguel de Cervantes, localizados entre los restos de 17 personas en la reducción número 32, en el subsuelo de la cripta de las Trinitarias, tendrán por fin su merecido reconocimiento. Eso sí, tras 399 años de sueño eterno.
Vamos a ver qué más tenemos en la agenda cultural este sábado. Laura Miralles.
Érase una vez un lugar llamado Carmen Martín Gaite.
Es el homenaje que la Feria del Libro va a hacer hoy a la que fue una autora imprescindible de esta cita. En el Parque del Retiro de Madrid continúa la edición número 74 de este gran escaparate literario. Y para los que se les resiste nuestra obra más universal, el académico Andrés Trapillo ha dedicado 14 años de su vida a traducir El Quijote al castellano actual. Ha sido una labor de restauración que ha hecho con mucho respeto.
Los españoles tienen una relación complejísima con el Quijote, y muy mala y por esto, porque se les obliga a leer algo que no entienden.
Otros brazos envolverán tu cuerpo.
Manu Tenorio ha presentado su nuevo trabajo Con el alma encendida, un disco con 10 temas inéditos compuesto y producido por él mismo e incluso editado con sello propio. Un trabajo que sale a la luz en un momento muy especial para el artista sevillano.
Tiene la emoción muy a flor de piel. Es el primer disco que yo hago en esta nueva etapa como padre. Y bueno, quiera que no, el ser padre te vuelve muchísimo más sensible, eso es natural. Y quiera que no, ese estado anímico te ayuda a que cuando te pones a componer de alguna manera, te compones con una actitud totalmente diferente, ¿no?
Suena Paso a Paso, el tema que dedica a su hijo.
Pero me siguiendo esos momentos que ahora disfrutas.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Hoy tenemos dos buenas noticias para empezar. La primera, los tres niños de 3, 5 y 7 años de la Carolina Jaén que estaban desaparecidos desde el pasado martes han aparecido en una vivienda de Villaverde, Madrid, junto a su madre y a una tía. Los niños desaparecieron después de que el padre, que está detenido, acudiera a verlos al centro de acogida donde residían. Durante estos días nos hemos temido lo peor, pero parece que la historia ha acabado relativamente bien, porque también la historia de estas pobres criaturas es una historia bastante dura. La Junta de Andalucía tenía en custodia a los niños y ahora ya se abre el debate sobre la responsabilidad de la Administración, autonómica andaluza. De hecho, el defensor del pueblo andaluz ha pedido una investigación de por qué los niños desaparecieron. Juan Baño.
Policía Judicial de la Guardia Civil en Jaén localizó ayer tarde en el distrito madrileño de Villaverde a los tres niños junto a su madre. Justo cuando llegaban los guardias, una tía de los niños, que también se encontraba en el piso, acudió corriendo a casa de una vecina desde donde llamó a la policía local pidiendo ayuda. Los agentes locales se personaron de inmediato cuando la Guardia Civil procedía ya al rescate de los niños y a la detención de las dos mujeres. Es lo que nos cuenta la propia Guardia Civil. Los críos pasaron a manos del equipo de mujeres y menores, EMUME, de la Guardia Civil aquí en la Comunidad de Madrid. Ahora serán entregados a los servicios sociales para su custodia. A todo esto, por la mañana, el juez de la Carolina, lugar donde desaparecieron los críos el pasado martes, envió a prisión al padre. Es la persona que se encontraba con los tres críos cuando aseguró haberlos perdido en un descuido.
Vamos con la segunda buena noticia, que es que un político español ha pedido perdón, algo que no sucede habitualmente. Y además, en esta ocasión, el gesto es especialmente relevante, porque ayer el Lendakari Urkullu reconoció los errores que se han cometido con las víctimas del terrorismo y aseguró que el gobierno vasco quiere iniciar una nueva etapa. Usua Bilbao.
El Lehendakari Urkullu quiso ayer públicamente pedir perdón a las víctimas del terrorismo que hayan podido sentirse desatendidas y sin el apoyo institucional de un gobierno vasco que debió reaccionar antes y hacerlo mejor con ellas. Este era el momento en el que hacía la autocrítica.
Nos ha faltado inteligencia emocional para transmitir lo que más íntimamente sentíamos. Debíamos haber expresado más y mejor lo que más profundamente nos unía, la solidaridad frente a la barbarie. Amigas y amigos víctimas del terrorismo y la injusticia, estamos con ustedes.
El Lehendakari, que participó ayer en San Sebastián en una jornada a la que acudieron 120 víctimas del terrorismo, mostró también el compromiso del gobierno vasco de no pasar página y de construir el futuro bajo la premisa de reconocer el daño injusto causado a las víctimas.
Las víctimas están encantadas por este paso adelante que ha dado Urkullu.
Ángeles Pedraza, presidenta de la UGT.
Me parece que ha sido muy valiente, porque hay que ser muy valiente para delante de una sala llena de cientos de víctimas pedir perdón como ha hecho él. Creo que ese reconocimiento reconforta muchísimo a las víctimas. También nos ha parecido, no sé, muy positivo y yo creo que de gran ayuda el pensar que sí que quiere trabajar por la memoria, por el relato por el que tanto estamos luchando las víctimas. Así que la impresión ha sido muy gratificante y creo que hay pocos políticos hoy en día que sean capaces de pedir perdón.
Bueno, pues el nacionalismo vasco, bajo el liderazgo de Urkullu, parece que se está moviendo hacia posiciones más razonables que las que ha mantenido en las últimas décadas. Afortunadamente, en el País Vasco no se quiere comprar el relato que intenta hacer el entorno de ETA sobre el fin de la violencia. El final del relato es muy importante, porque después de tanto sufrimiento, después de tanta muerte, después de tanta sangre, la gente de ETA quería imponer un relato, el relato de que ellos eran los que habían ganado, los terroristas, de que había habido en realidad un conflicto, de que la violencia era consecuencia de la opresión. No se quiere comprar ese relato en el País Vasco y eso es una estupenda noticia, porque ese relato que querían imponer los terroristas es absolutamente mentiroso. La prueba de que no se quiere comprar el relato de ETA es que hace una semana se hizo público un informe encargado por el gobierno vasco a reconocidos historiadores vinculados a la Universidad del País Vasco. Ese un informe, pagado con dinero del gobierno vasco, asegura que en Euskadi no se ha sufrido un conflicto con el Estado, sino que lo que ha habido ha sido el intento de una imposición de un proyecto totalitario por parte de ETA. Es muy importante que se diga esto. El titular de tantos años de sufrimiento es que ha habido una banda que ha intentado imponer un proyecto totalitario por parte de ETA. Y de igual modo que ahora se pide perdón a las víctimas, es esencial que el gobierno vasco pague estudios como estos, donde se diga claro que no hubo un conflicto, que no había dos partes iguales, que había una banda de descerebrados que quisieron imponer un proyecto totalitario. La construcción del relato es decisiva. Ayer la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría aseguró que la declaración que hizo Urkullu tiene que servir para evitar que se pacte con Bildu. María Daban.
Soraya Sáenz de Santa María daba la bienvenida a todos los que estén dispuestos a trabajar por las víctimas y a reconocer su sufrimiento, pero advertía también de las alianzas con partidos que no condenan a ETA.
Y sirva eso para hacer reflexionar a quienes puedan estar planteándose hablar o negociar con quienes no están dispuestos a condenar a la banda terrorista ETA o a reconocer el sufrimiento de las víctimas, la dignidad y la justicia que merecen.
Sáenz de Santa María recordaba además que el PP y el Gobierno han hecho siempre de la defensa de las víctimas una de sus principales preocupaciones.
Esa declaración de Soraya Sáenz de Santa María se producía tras el Consejo de Ministros. Horas después, en Moncloa, comparecía Mariano Rajoy tras la cumbre bilateral con Marruecos. Bueno, pues la comparecencia de Rajoy nos dejó ayer muy claro que la comida que el presidente del Gobierno tuvo con Sánchez, el secretario general del PSOE, no sirvió para acercar posiciones, más bien al contrario, sobre todo porque Sánchez cada vez es menos socialdemócrata. Ayer oímos a Rajoy criticar con dureza a Sánchez, dijo que es incongruente, Mariano Rajoy dijo que es incongruente que los socialistas pacten con la extrema izquierda, que eso no sucede en Europa y que los intereses generales de España se van a ver afectados. En Moncloa seguía María Daván.
Mariano Rajoy se mostraba ayer muy preocupado por la política de pactos excluyente que está promoviendo Pedro Sánchez. Primero, porque es antidemocrática, dice. Segundo, porque virar hacia planteamientos de izquierda radical nos puede costar muy caro.
Creo que la lectura que se va a hacer de estos pactos, tanto fuera como dentro de España, afecta y mucho a los intereses generales de todos los españoles, y pienso que en el siglo XXI tanto el sectarismo como la exclusión deberían ser cosas de las que se olvidaran por lo menos los dirigentes y gobernantes políticos responsables.
Rajoy criticaba además la incoherencia de los socialistas que quieren una cosa con el PP en Andalucía y otra en el resto de España.
Me parece, de verdad, profundamente antidemocrático y profundamente incongruente con lo que se está haciendo en Andalucía. ¿Qué quiere decir el señor Sánchez? ¿Que el Partido Popular no vaya a las reuniones con la señora Díez porque el señor Sánchez dice que, salvo con Bildu o con el Partido Popular, se puede entender con todos? Pues, insisto, es muy preocupante esto.
Rajoy recordaba además que las experiencias de los gobiernos a varias bandas siempre han salido mal.
El presidente del gobierno añadió que España está liderando el crecimiento europeo y que esto no nos viene bien para, no viene bien para nuestra economía. Uno de esos pactos que criticó ayer Rajoy, sin mencionarlos, claro, es el pacto que los socialistas han sellado con Compromís. Compromís, ya saben que es la formación radical nacionalista. Compromís es la esquerra de Cataluña en Valencia. Bueno, pues los socialistas van a entregar la alcaldía de Valencia a Joan Ribó, que es el candidato de Esquerra, por ilustrar lo de los pactos con la extrema izquierda. Esta decisión se toma además sin que Ximo Puig, el varón socialista que aspira a hacerse con la presidencia de la Generalitat, tenga garantizado el apoyo de Compromís. En cualquier caso, la decisión, o sea, que pueden perder la alcaldía y que pueden perder también la presidencia de la Generalitat, porque Compromís exige para su candidata la presidencia de la Generalitat, o sea que no ha habido intercambio de cromos. Es decir, que directamente le han entregado la alcaldía de Valencia los socialistas sin pedir nada a cambio. Claro, la situación además se complica por lo siguiente, porque Ciudadanos se ha enfadado. Ya ha dicho, hombre, si tú llegas a acuerdos con Compromís, nosotros no seguimos negociando con el PSOE. Con lo cual, ¿qué sucede? Que la Generalitat Valenciana queda seguramente en manos de un pacto entre los socialistas, Ximo Puig, Podemos y Compromís. O sea, vamos a decirlo claramente, estamos ante un tripartito como el de Maragall, un tripartito como el que acabó con el PSC en Cataluña, que es lo que se va a reeditar ahora en Valencia. Pero Maragall, por lo menos, se garantizó la presidencia. Aquí ni Compromís ni Podemos le quiere dar la presidencia a Ximo Puig. O sea, que el caso valenciano ilustra bien estos pactos de los que hablaba ayer Mariano Rajoy. Ascenso del populismo gracias a la posición que tiene el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Ese es el populismo que en Grecia sigue provocando una tremenda inestabilidad. Ayer el primer ministro griego, Tsipras, que saben que es de Syriza, la formación amiga de Podemos, volvió a rechazar un nuevo acuerdo, el nuevo acuerdo que le ofrecían los acreedores. Claro, y Grecia sigue bordeando el precipicio. Ahora, ¿de qué manera? Tiene gran parte del cuerpo griego está ya cayéndose por el precipicio. Recordemos que Grecia esta semana ha aplazado sus pagos pendientes con el Fondo Monetario Internacional hasta finales de mes. Joaquín Dimanos.
Alexis Tsipras se presentó en el Parlamento griego como una víctima. No lanzó un órdago como muchos esperaban. En primer lugar, se limitó a criticar la última propuesta de los acreedores.
La propuesta que me ha entregado en los últimos días el presidente de la Comisión Europea, Juncker, en la reunión de Bruselas, fue una sorpresa desagradable.
La calificó de irreal, de absurda, por pedir una subida del IVA de la electricidad o el recorte de las pensiones más bajas. Pidió a la oposición que se pronuncie. Tsipras insiste en que no quiere una ruptura, solo un acuerdo completo que ponga fin al debate sobre la salida de Grecia del euro.
Necesitamos una solución integral para Grecia y para Europa, una solución que ponga fin a los debates sobre el Grexit.
Es lo de siempre, el problema es que para ello Tsipras, Syriza, no está dispuesto a poner nada de su parte.
Ascenso de los populismos. Una de las banderas que en España ha levantado el populismo ha sido la lucha contra los desahucios. Ayer conocimos nuevos datos de desahucios. Han afectado a cerca de 9.000 viviendas habituales en los tres primeros meses del año. Álvaro Cotelén.
Según los datos presentados ayer por el Consejo General del Poder Judicial, los desahucios practicados entre enero y marzo de este año fueron 18.869, un 2,1% más que el mismo periodo de 2014. Datos que también nos dicen que más de la mitad, concretamente el 52%, se derivaron de incumplimientos de la ley de arrendamientos, es decir, de casas alquiladas. El 43% fueron ejecuciones hipotecarias de primera vivienda, que aún así disminuyen en más de 4.000, casi un 7% menos que el pasado año. Andalucía, Cataluña y Valencia fueron las tres regiones donde más desahucios se produjeron en este primer trimestre del año. Entre las tres suman el 61% del total, destacando sobre todo Cataluña, donde se firmaron uno de cada cuatro de esos desahucios. En el lado opuesto, La Rioja y el País Vasco, donde apenas se firmaron 70.
Cataluña es una de las comunidades autónomas más afectadas por los desahucios. Los obispos españoles han señalado en muchas ocasiones que es necesario poner fin a la tragedia humana que supone la pérdida de una vivienda, que no tengas un techo por razones de pobreza. El derecho a la vivienda digna debe ser tutelado en la medida de lo posible, es un derecho constitucional. Ya se han dado algunos pasos para afrontar esta situación. Se puso en marcha la ley de 2013 que regula las ejecuciones hipotecarias, pero esa ley hay que volver a modificarla porque ya la justicia europea ha señalado en varias ocasiones que no tutela adecuadamente los derechos del que hace uso de la vivienda. Por otra parte, el gobierno ha decidido prorrogar hasta 2017 las medidas para proteger a los deudores hipotecarios más pobres. Esto lo decidió el pasado mes de febrero y bien está que se haya hecho esta prórroga, ¿no? Que le da alguna protección a los deudores hipotecarios más pobres. El Fondo Social de Vivienda, que se creó en 2013, se creó con casas aportadas por los bancos y ha supuesto otro paso adelante para dar acceso a alquileres baratos a los que se han quedado sin recursos, a los que quizá en su momento firmaron la compra de una casa en condiciones que ahora no pueden afrontar. Pero sería bastante conveniente que este Fondo Social de la Vivienda se dotara con más pisos y que los requisitos para acceder a viviendas de este Fondo Social de la Vivienda se suavizaran. O sea, que no haya que ser pobre de absoluta solemnidad para tener acceso a estos alquileres sociales. La Defensora del Pueblo está haciendo aportaciones muy importantes, Soledad Becerril, en este terreno. Y ha hecho un censo de viviendas de protección oficial vacías. Y parece que en España hay al menos 13.000. Son seguramente muchas más, porque la Defensora del Pueblo no ha conseguido recabar todos los datos porque hay comunidades autónomas que no se los facilitan. Pero, claro, estas viviendas deberían de estar llenas. Si son viviendas de protección oficial, se han construido para la gente con menos recursos. ¿Por qué no están esas viviendas llenas? Hay que responder a este problema. Aquí hay un problema social. O sea, en España la crisis nos ha dejado pobreza. Tasa de paro alta, pobreza alta y estos problemas de acceso a la vivienda. Hay que responder con hechos, con soluciones, con políticas sociales. Porque si no, este problema real se instrumentalizará ideológicamente, que es lo que ha sucedido. O sea, el populismo ha cogido un problema real y lo ha manipulado ideológicamente. Pero el problema existe. Y para que no haya manipulación ideológica, hay que dar soluciones. Hoy se celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Cerca de 600 militares van a participar en el acto central de esta jornada, que presidirá por primera vez Felipe VI como rey, acompañado por la reina Leticia. El ministro de Defensa, Pedro Morones, ha querido dedicar el día a las familias de los militares.
A las familias de los militares, porque las he visto sufrir de una extraordinaria dignidad y yo creo que se merecen que este homenaje sea para ellos.
Y dentro de unos minutos va a empezar ya el viaje del Papa Francisco a Sarajevo. En el avión del Papa está nuestra compañera Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué nos puedes contar? ¿Ha llegado ya el Papa? ¿Estáis ya embarcando?
Los periodistas y las periodistas hemos embarcado hace ya más de media hora, todos en nuestros puestos, todos los cables conectados, porque esperamos que el Papa Francisco dirija unas palabras, tanto a la ida como a la vuelta. El Papa todavía no ha llegado al avión, pero está previsto que lo haga en los próximos minutos, ya ha salido del Vaticano, y en cuanto estemos todos colocados, a las 7:30 está previsto el despegue en dirección a Sarajevo. El vuelo dura 90 minutos. Y como os decía, está confirmado que el Papa hablará a bordo. Allí hay 10 actos, en total 5 discursos, incluidas 2 homilías.
Gracias, Paloma. Pues en cuanto llegues y aterrices, volveremos a conectar contigo para que nos cuentes minuto a minuto cómo va a ser este viaje. Buen vuelo. Las 7:18, las 6:18 en las Islas Canarias. Actualizamos, ordenamos información con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. España y Marruecos hablan de cooperación.
Rajoy y el primer ministro marroquí, Benkirane, han hablado de terrorismo yihadista, inmigración ilegal e intercambios comerciales. Rabat no renuncia a hablar de Ceuta y Melilla más adelante.
El gobierno presentará formalmente la candidatura de Guindos a presidir el Eurogrupo.
El Ejecutivo cree que cuenta con apoyos suficientes entre los socios comunitarios. En los próximos días enviará a Bruselas la carta con la candidatura del ministro de Economía.
Izquierda Unida da luz verde a fundirse con Podemos. Se entrega a Podemos.
La presidencia federal de la coalición apoya las propuestas de Cayo Lara y Alberto Garzón de una candidatura de Unidad Popular con Podemos. Lara dice que el proceso tendrá que ser ratificado por las bases.
El niño con difteria comienza a responder al tratamiento.
El pequeño continúa muy grave. Ha recibido varias dosis del medicamento antitoxina traído desde Rusia. Sus padres afirman que están destrozados y se sienten engañados por los grupos antivacunas.
Uno de cada 10 niños sufre pobreza crónica.
840.000 niños en España tienen un alto riesgo de permanecer en esa situación durante toda su etapa de infancia y adolescencia.
Competencia multa con 41 millones al grupo Volkswagen.
Sanciona a 99 operadores, entre ellos 95 concesionarios de automóviles de Audi, Seat y Volkswagen por pactar precios máximos y condiciones comerciales.
Muere la mano derecha de Saddam Hussein.
Tarek Aziz fue ministro de Exteriores y uno de los elementos claves del antiguo régimen de Saddam. Ha muerto en la cárcel a los 79 años.
China eleva a 331 la cifra de muertos por el naufragio del lunes en el río Yangtze.
Tan solo hay 14 supervivientes en el peor naufragio en el país en décadas. 111 personas continúan desaparecidas.
Felipe González pide acelerar las negociaciones de paz en Colombia.
Lo ha dicho en un acto junto al presidente colombiano Juan Manuel Santos. González viajará mañana a Venezuela para ayudar en la defensa de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma.
El Barça favorito en Berlín para lograr su quinta Liga de Campeones.
Barça y Juventus juegan una final inédita de la Liga de Campeones. Luis Enrique está a un paso de igualar el triplete de Guardiola con el equipo al completo. El partido de hoy en el Estadio Olímpico de Berlín va a ser el último como azulgrana del capitán Xavi Hernández. Hoy se espera el desembarco blaugrana en la capital de Alemania con la llegada de 20.000 aficionados españoles.
La previsión meteorológica habla de sol y calor. Ana Palacios.
Sí, mucho calor para hoy en toda España. Ambiente soleado en todo el país, excepto en el norte, donde habrá alguna nubosidad variable con riesgo de tormentas por la tarde en Lugo, Burgos, Valencia y en la cornisa cantábrica. Atención a las altas temperaturas en Andalucía y en Extremadura. En las horas centrales del día se alcanzarán los 38 grados en Sevilla, 35 en Cáceres y en Madrid 34. El día va a ser mucho más agradable en el norte de España con temperaturas en torno a los 20 grados.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Actualidad pasa por estos micrófonos de La Mañana de COPE. Acabamos de
analizar. A veces es mejor preguntar que quedarse con la duda dentro.
¿En qué punto se encuentra ahora mismo el caso?
Ha dicho la audiencia de Santiago, bueno, fuente jurídica.
A Expósito es fácil entenderle.
Hoy la cosa viene variadita. Hay cosas serias, hay alguna pifia y sinceramente hay algo para tomarse la pitorre.
¿Y si en algo no se está de acuerdo?
¿Cómo que no?
Jamás han pactado
ni
nada.
Ni un milímetro, Carmelo. Ni
escucha
un
La Mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
47.719, serie 104.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si tuvieras que elegir con qué método adelgazar, ¿qué elegirías? ¿El producto milagro de moda o Nutrigen? El sistema basado en la genética que llega avalado por el Ipsal, Universidad de Salamanca. No hay tiempo que perder. Realiza ya tu test genético Nutrigen, válido para toda la vida, y descubre qué genes te hacen engordar para poner soluciones. Además, sus resultados serán sincronizados con una dieta mediterránea muy sana y deliciosa para cuidarte y adelgazar a tu ritmo. Descarga gratis la app de Nutrigen Service para iOS y Android. Pruébala y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
Cuando descubres la importancia de respetar la naturaleza, eso es buena energía. En Iberdrola nos inspiramos en personas como tú. Más del 90% de la energía que generamos en España está libre de CO2. Y eso también es buena energía. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las pensiones van a subir para 450.000 mujeres con dos o más hijos. Joaquín Dimanos.
Es una de las medidas para respaldar la maternidad incluidas en el Plan Integral de Apoyo a la Familia. La ministra Fátima Báñez confirma que la propuesta de subida de las pensiones de las mujeres con dos o más hijos es de entre un 5 y un 15%.
Lo que pretendemos es un complemento del 5% por haber tenido dos hijos, un 10% por tener tres hijos y un 15% por haber tenido cuatro o más hijos.
Se aplicará a todas las madres que se jubilen a partir del 1 de enero. ¿Cuántas se van a beneficiar de esta medida? Báñez pone cifras.
Para el año próximo estamos hablando de 123.357 mujeres que se podrían beneficiar. De aquí al 2019 el acumulado supera los 450.000.
Solo el próximo año el complemento costará 51 millones de euros.
En España decididamente hace falta política a favor de la familia. Uno de cada 10 menores vive en una situación de pobreza crónica. Carmen Lavalle.
Uno de cada 3 menores en España vive en situación de pobreza y uno de cada 10 de pobreza severa. Unas carencias más frecuentes en niños que en adultos y que la crisis ha agravado aún más. Sin medidas familiares de choque, 840.000 niños en nuestro país corren el riesgo de no poder dejar atrás su situación. Sara Ayón es la autora del estudio.
Uno de cada 10 niños es pobre severo y por lo tanto vive con unas rentas de unos 600 euros al mes para una familia que vive con dos de sus hijos.
Lo más urgente, asegura, son ayudas centradas en la renta. 400.000 niños lograrían salir de la pobreza con una ayuda anual de 1.000 euros a los hogares con mayores carencias.
El niño afectado por difteria sigue muy grave. Ha recibido varias dosis del medicamento antitoxina traído desde Rusia. Yolanda Bernal, Barcelona.
Los padres del niño de 6 años infectado de difteria se muestran arrepentidos por no haber vacunado al pequeño y aseguran que están destrozados. Lo ha confirmado el director general de la Agencia de Salud Pública catalana, Antoni Mateu, quien también ha explicado que los padres se sienten engañados por los colectivos antivacunas y culpables por haber creído que lo mejor era prescindir del calendario de vacunación que recomiendan los médicos.
Unos padres encantadores, absolutamente destrozados por la situación que están viviendo. Comenta que se sienten engañados en cuanto a la información que tenían, con un sentimiento de culpables que les hemos tenido que quitar, porque las decisiones que se toman quizá no se adecúan a la información que se pueda tener.
Antoni Mateu cree que son tan víctimas como su hijo, por lo que ha desmentido que Salud se plantea hacerles pagar el coste médico que ha generado el brote. También los pediatras del municipio del Pequeño de Olot han pedido no criminalizar a los padres que deciden no vacunar a sus hijos y se ofrecen para desmentir falsos mitos.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¡Loco locura!
Disfruta de la semana loca de Mucho Viaje del 30 de mayo al 7 de junio. Mucho Viaje te regala tablet, móvil, reloj y descuentos del 45%. Viajar es mucho. Muchoviaje.com.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor. Precio per mejor.
Tú eres más importante de lo que crees. ¿Sabes por qué?
Hola, ¿puedo ayudarte?
Porque tú eres el cliente. Tú tienes la última palabra. Todos te quieren, porque tú decides quién lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
Cada porro te hace más lento, más torpe, más somnoliento. Al volante, un solo porro te hace más peligroso porque tienes hasta 7 veces más probabilidades de sufrir un accidente. 7 veces más probabilidades de morir. 7 veces más probabilidades de matar. Saca tus drogas de la circulación. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE. Estar informado.
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en Accent trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91 521 3770 y únete al Yo Dono.
En Accent trabajamos por la igualdad.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 7:30, una hora menos en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias aquí hace hora y media que se las estamos contando. Vamos a actualizar, resumir lo más destacado en este momento con la ayuda de Paloma Estrada. Felipe VI preside hoy por primera vez el desfile de las Fuerzas Armadas.
Cerca de 600 militares participarán en el acto central que tendrá lugar en la Plaza de la Lealtad de Madrid. En COPE, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha dicho que este año la celebración va a tener una dedicación especial.
A las familias de los militares, porque las he visto sufrir de una extraordinaria dignidad y yo creo que se merecen que este homenaje sea para ellos.
Mariano Rajoy advierte a Pedro Sánchez: excluir al PP en los pactos es malo para España.
Esa política de exclusión es antidemocrática, ha dicho el presidente, que considera que virar hacia planteamientos de izquierda radical nos va a salir caro.
Entrar en estas políticas que solo generan incertidumbre e inestabilidad es un tremendo error que por la frivolidad de algunos podemos pagar todos los españoles muy caros. Yo espero y deseo que no sea así.
Urkullu pide perdón a las víctimas.
El gobierno vasco quiere iniciar una nueva etapa con las víctimas del terrorismo. Urkullu hacía este viernes autocrítica y les pedía perdón, un gesto que ha sorprendido a la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, que espera que esto se traduzca en hechos.
Ya ayer nos dio unos titulares, por decirlo de alguna forma, en la primera reunión. Él cree que nunca debería de haber existido ETA, que por supuesto que estaba con las víctimas, que pedía perdón, que lo ha vuelto a hacer hoy. Y la verdad es que muy sorprendida y espero que esto se traduzca en hechos.
Localizados en Madrid los tres menores desaparecidos en Jaén.
La Guardia Civil los ha hallado sanos y salvos en un piso del distrito madrileño de Villaverde. Se encontraban con su madre y su tía, que ya han sido detenidas. Laurentino Ceña, general de la Benemérita.
Desde el principio entendemos, así parecía bastante claro, que era un hecho organizado por la propia familia. Una familia compleja, con varios de sus componentes con antecedentes policiales, que hacen que adopten bastantes medidas de seguridad, tanto en sus conversaciones como en sus movimientos.
El Papa viaja ya a Sarajevo.
A esta hora está previsto que despegue su avión rumbo a la capital bosnia. Su octavo destino internacional estará marcado por el llamamiento a la reconciliación y la importancia del diálogo interreligioso.
El Barça busca su quinta Champions. Javi Pérez.
Los de Luis Enrique están a un paso de lograr su segundo triplete y su quinta Champions. La cita a las 9:45. El Barça va con todo y la Juve sin Chiellini por lesión. Será el último partido de Xavi con la camiseta azulgrana y Piqué quiere que el adiós de su capitán y de la temporada sea perfecto.
Va a ser una gran temporada, pase lo que pase. Obviamente con la Champions la temporada va a quedar para la historia.
va a ser la temporada perfecta, eso se consiguió en el 2009 y estamos a 90 minutos de conseguir la perfección.
Al margen de la final, el Sevilla y su entrenador Emery han ampliado su vínculo hasta 2017. Fuera del fútbol, en baloncesto, el Barça ganó ayer el primer partido de su semifinal ante Unicaja. En Fórmula 1, esta tarde se celebran los test clasificatorios del Gran Premio de Canadá. En tenis, a las 11 se reanuda la semifinal de Roland Garros entre Murray y Djokovic. Y en fútbol sala, a la 1, arranca el primer partido de la final del playoff entre Inter Movistar y el Pozo Murcia.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín, que nos va a contar cómo viene el cine. Tenemos buena película para este fin de semana,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo una muy buena, realmente. Cuesta entenderla un poco, todo se ha dicho, pero...
No me digas eso.
Sí, no, con buen criterio la distribuidora la va a sacar con subtítulos. En los diálogos así más difíciles, una película cubana muy buena, realmente una sorpresa.
Pero cuesta trabajo entender el español.
Sí, porque claro, hablan en cubano, y entonces, como es un cubano muy de la calle...
Mi mano es igual que le...
Pero no, pero cuando le pone y juntan todas las palabras, tienes que estar muy atento porque las juntan todas. Se titula Conducta.
La mejor opción para Charles es la escuela de conducta.
Ningún alumno mío ha ido a parar nunca a una escuela de conducta.
Pero eso es algo que no decide solo usted.
El día que yo no decida lo que pasa en mi clase, hasta ese día soy maestra.
Maestra. Esta, es el personaje más atractivo. Ella es la protagonista con un niño sensacional, el niño Armando Valdés Freire, se llama Chala en la película, y ella es Alina Rodríguez, una veterana actriz cubana que hace de una maestra del sistema público, claro, que es el único que hay en Cuba, ¿no? Y tiene un chaval que
se
es
ha
muy...
abierto un poco la cosa, pero Cuba sigue siendo Cuba.
Sí, y es un chaval problemático, pero muy valioso, ¿no? Hijo de madre soltera que se prostituye y
¿la
que,
madre
que...
O el chico?
No,
el,
la madre. Entonces el chaval hace lo que puede, ayuda a un vecino con en las peleas de perros y tal. Es un ambiente, digamos, duro. Tiene un aire desde el primer momento a Estación Central de Brasil. ¿Te acuerdas,
hombre,
no?
Sí, hombre, peliculón.
Grandísima película, porque peliculón. Además tiene ese tono positivo e incluso abierto a la religión, lo cual te sorprende muchísimo en una película cubana. Se atreve incluso con algunas cosas que aquí son políticamente muy incorrectas. Por ejemplo, claro, en una sociedad como la de La Habana, donde hay familias muy desestructuradas, con una pobreza muy grande en algunos ambientes, claro, el papel de los maestros, y en concreto esta maestra, que es como la abuela del chaval, pues es otra historia, ¿no? Tiene unos problemas afectivos los chavales que te mueres, abrazos, besos y tal, es como la abuela de toda la clase. Hay otra chavalita que es de origen palestino, su padre, y está trasladado ilegalmente a La Habana. Allí no te puedes trasladar de ciudad en Cuba, tienes que tener una autorización. Entonces hay como varios problemas sociales que esta maestra se los echa sobre encima, aunque se eche el sistema contra ella, ¿no? Ya. Y entonces hay una crítica muy lúcida, muy ponderada a ciertas cosas del comunismo cubano, de la burocracia, de un entender la educación como una pura transmisión de conocimientos.
Pero es una crítica más humana que ideológica, por lo que veo.
Sin duda, sin duda. Además hay todo un pasaje en torno a una estampita de la Virgen de la Caridad del Cobre que una niña pone en un tablón de la clase porque uno de los chavales de la clase está gravemente enfermo y es muy devoto de esa Virgen. Entonces plantea un problema que es institucional. O sea, decir, bueno, esto ha sido... Claro, toda la clase le está rezando a la Caridad del Cobre y dicen, bueno, y esto no está permitido, la ley no permite poner estampas. Y ella la dice una frase que a mí me parece genial, la maestra. Dice, la estampa esa ha llegado ahí de un modo natural. Y hasta que no se vaya de un modo natural, en mi clase nadie la quita. Me parece de un sentido común. Es una película sensacional, cuesta entenderla. A veces es dura, no es nada complaciente, con muy buena banda sonora. Es un descubrimiento de Ernesto Daranas. Ha sido candidata por Cuba al Oscar a la mejor película extranjera. Ha optado al Goya también. Y ahora compite nada menos que por 8 premios platino, que son los premios del cine iberoamericano instaurados el año pasado, compitiendo con Relatos Salvajes, con La Isla Mínima y con todas las grandes películas, con Mr. Kaplan, la uruguaya. A mí me ha parecido una película sensacional en esta línea de nuevo realismo social del estilo de Ciudad de Dios, del estilo de Estación Central de Brasil. Bueno, hay que anotar este nombre porque además están todos maravillosamente interpretados, muy bien dirigidos. con una puesta en escena espléndida, con muy pocos medios, pero aprovechándolos al máximo. Tiene algunas tomas aéreas porque el chaval cría palomas mensajeras que me parecen geniales. Supongo que las habrán hecho con drones porque ahora ya son muy baratos.
Y se ha simplificado, de los drones, mucho,
y se ha simplificado mucho y tienes algunas tomas. Un tipo que sabe, o sea, lo
está
que es
claro
el cine.
Que nuestra recomendación para esta semana es
Conducta, sin duda. Y lo siguiente, pero bueno, hay alguna película interesante como esta, Fénix, sobre todo por su director.
No puedo irme a Palestina. Querían matarte porque eres judía.
Se parece mucho a mi mujer.
Tal vez esté viva.
Está muerta. Quieren ver a Nelly y no a una pobre presa destrozada.
Sé que él la quiere.
Esta es una película de Christian Petzold que hizo, ha hecho un par de buenas películas, sobre todo la última, Bárbara, que tuvo muchísimos premios, y sigue indagando en el pasado de Alemania, y en concreto aquí en la posguerra, algunos asuntos como poco estudiados. O sea, por ejemplo, toda la gente que desaparece en los campos de concentración, cuando retornan, a veces tienen muchos problemas para recuperar sus posesiones, sobre todo si, como en el caso de la protagonista, es una judía que ha pasado por un campo de concentración y viene con toda la cara deformada.
Yeah.
De modo que la verdad es que el punto de partida es un poquito artificioso, se basa en una novela de Hubert Montaillet, y es que ella sigue pareciéndose a la antigua judía, pero la traen como si no fuese judía, con otra personalidad, y entonces su marido, su antiguo marido, piensa que efectivamente es otra mujer, pero que se parece mucho a su antigua esposa, y entonces quiere recuperar a través de ella todas las posesiones de su antigua esposa. ¿Me entiendes? ¿No? Aprovechándose sí. de las circunstancias. Claro, es muy artificial ese planteamiento, pero está bien desarrollado. Pesa mucho, ella está muy bien, el resto de los actores. Claro, un poquito el punto de partida, sí. porque lo que te quiere ver es cómo mucha gente que ha traicionado a familiares suyos judíos se quieren aprovechar después de la guerra, ¿no? Para recuperar esas posesiones que no se saben a quién pertenecen, ¿no? Entonces, un melodrama clásico de estos, al que le guste el melodrama clásico le va a gustar, porque ya ves el tono, ¿no? Es un tono de batería de estas con Whiplash así suave y tal, pero es un poquito cansina, ¿no? No tiene la potencia que tiene Bárbara. Es buena película, no está mal, es un tema más poco conocido, pero le falta un hervor, desde luego. Y la siguiente es una comedia española muy singular, porque no está hecha a la española, sino al estilo del cine independiente americano. Y el título es bastante original. Requisitos para ser una persona normal.
¿Qué es una persona normal?
Es aquella que tiene un trabajo, una casa, una pareja, aficiones, vida social, vida familiar y que es feliz.
¿Y usted cree que cumple todos esos requisitos?
Bueno, es una persona normal. Esta es una buena pregunta.
Son como 10 cualidades que, claro, tenerlas todas es imposible, ¿no?
Entonces vamos descubriendo que esto, en que realidad ninguno, no hay ninguno.
No hay ninguno normal. Ninguno somos normales. Eso no está mal. O sea, común, ¿no? Está bastante bien el planteamiento.
No existe la persona normal.
Claro, están muy bien los modelos que ha empleado, que son clarísimos. Pequeña Miss Sunshine, Lars y una chica de verdad. Todos las películas de Wes Anderson. Y de hecho, pues, es lógico que le hayan premiado en el Festival de Málaga al guión Nobel, a la fotografía, al montaje,
pero
el guión es que se queda muy cortito, así como...
Pues la idea no era mala,
¿eh? No, en esas películas hay una antropología de fondo muy rica, muy a contracorriente. Aquí es demasiado políticamente correcta, del tema de la ideología de género, todo eso es buena gente, todo el mundo bueno, ¿no? De esto que estamos aquí en España con el buenismo este, y entonces te sabe a poco, porque...
No entra en el drama.
O sea, tiene gracias, pero desdramatiza situaciones que son muy dramáticas. Bien, el look naif le funciona bien, y lo sorprendente es que lo ha dirigido su protagonista, Leticia Dolera, esta actriz barcelonesa, que la verdad es que ya está muy bien.
¿Y cómo está rodado?
Está bastante bien, porque imita mucho a todas estas películas, es todo naif, el ambiente y tal, son todo como personajes, buena gente todos, ¿no? No está mal, es contenida.
Pero fofita, ¿no?
Pero sí, es un poquito inexpresiva las interpretaciones. Hay un descubrimiento también, que nadie le conocía, yo no lo conocía, Manuel Burke, que es el amigo gordo y tal, y de sentido común, y que hace lo que puede también con los demás, y que tiene unos contrapuntos divertidos, pero es demasiado correcta, una visión del sexo muy hedonista, muy así.
Abre la pregunta, pero no se la toma en serio.
No se la toma demasiado en serio, y sobre todo no tiene una perspectiva moral clara, ¿no? Entonces dices, vale, muy bien, pero no somos normales, pero no todo es igual de bueno, igual de malo. Hay cosas que te hacen más daño que otras, ¿no? Entonces, bueno, está bien, no está mal el intento, y creo que por ahí hay toda una cancha para hacer cine en España, porque no se hacen este tipo de comedias frescas y tal, y no está mal, además con buena selección de canciones, como estamos escuchando, Vicky Larraz es esta, en concreto Bravo Samurai, pero bueno, Y luego desde Escandinavia nos llega lo que nos llega desde los últimos años, que es un thriller de estos policíaco, súper sórdido, violento, bien hecho, de la factoría Centropa, Lars von Trier, y que inicia toda una saga de películas sobre lo que se llama Los casos del departamento Q, y esta se titula Misericordia.
¿Recuerdas la desaparición de Meret Lingard, joven, guapa?
El caso está archivado. Fue un suicidio.
Cierra el caso y redacta un informe de 2 páginas.
¿Te gustaría saber quién soy?
Bueno, esta se basa en una serie de novelas que han tenido mucho éxito también aquí en España, de un danés, de Jussi Adler Olsen. El departamento Q, no sé si existe o no existe, yo creo que no existe, es imaginario, pero la idea es muy original. Es un departamento que crean en la policía danesa, porque tienen un montón de casos acumulados que supuestamente se han cerrado, pero sin resolver. Y entonces asignan a dos, digamos, agentes quemados, uno... un danés de estos con mala uva y tal, como todos los daneses, porque en las películas danesas...
Hombre, alguno hay que no,
¿eh?
No,
pero vamos, en casi todas las películas danesas está todo el mundo cabreado con la vida y tal. Y luego hay...
Si hay algún danés que nos escuche, esto ha sido una licencia literaria.
No, pero es que es verdad.
De crítico de cine de Jerónimo José Martín.
O sea, la visión que dan las novelas y las películas y las series de televisión...
Hay muchos daneses que nos escuchan, o sea, y no coinciden con la definición de sorry.
Toda la serie de Wallander, toda la serie de Millennium, es terrible la visión que dan de la sociedad danesa, ¿no?
Esos son los guionistas.
Digo, el contrapunto, digamos, humanizador y tal, lo da el otro agente, que es un agente, un inmigrante de origen sirio, sí, musulmán, religioso, amable. El otro es agnóstico y es osco. Y entonces los dos desempolvan un caso que es el supuesto suicidio de una joven política durante un viaje en ferry. Entonces, bueno, a partir de ahí, el espectador sabe en todo momento, más que los personajes, eso juegan bien. Entonces, está bien, o sea, a los que les guste el género les va a gustar. Es demasiado televisiva, o sea, a veces van a un montaje abrupto, a una definición de los personajes un poquito esquemática, digamos, sí, se nota. Y luego, como pasa en este tipo de películas, es bastante sórdida en el tratamiento de la violencia, el sexo. Es más para adultos, digamos, bien, la película. Bueno, no, entonces, está mal, porque la ha dirigido bien Miquel Nóvara.
Queda claro que la recomendación, sin ninguna duda, de la semana es Conducta.
Sí, sin duda.
Para todo el mundo.
Y luego ya hay 2 películas de terror, una que es una ida de olla, que se titula Orns, con Daniel Radcliffe,
lo que nos falta, hizo película de terror y con ida
Harry
de
Potter,
ya, está claro,
que es un tío que un día le salen unos cuernos.
La que no vamos a ver.
A ella le acusan de haber asesinado a su novia y le salen unos cuernos, y entonces es como un demonio. Cada vez que está delante de alguien le despierta las bajas pasiones y una ida de olla, a mí no me gusta. Y luego Insidious, capítulo 3, es más de lo mismo, no está mal, se deja ver. Típica historia con fantasmas y una chica joven,
mi mano,
de una medium,
vamos a ver,
y tal. Y luego, Negocios con resaca, pues te puedes imaginar, o sea, es como Resacón en Las Vegas, pero es malo, es horrible, vamos.
No,
o sea,
se hable más.
Una
viva
comedia
Dinamarca,
petarca,
viva Dinamarca, esto lo sabes.
Ojo, que Dinamarca nos está ofreciendo gran parte del mejor cine europeo de los últimos años. Esta no está en esa línea, está más en la línea, digamos, comercial, policíaca, pero bueno. Se deja
la recomendación, por si no ha quedado claro, es Conducta.
Conducta.
Buenos días, Jerónimo.
Buenos días.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Una final de ensueño. Se enfrentan 2 equipazos. Este sábado, final de la Champions en COPE. Juventus de Turín, Fútbol Club Barcelona.
La pone Alves.
Y el domingo, toda la tensión de la Liga adelante con la lucha por el ascenso. Vívelo con nosotros en Tiempo de Juego.
Se decide quién acompaña al Betis en ascenso directo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En Hipercor queremos que sigas ahorrando una y otra vez.
Con más de 500 productos rebote que te devuelven el 50% de su importe para tu siguiente compra. Desde ya y sin compra mínima.
Por ejemplo, tienes el litro de aceite de oliva virgen extra Coosur Origen a 5,24 euros.
Y de rebote te llevas 2,62 euros.
En Hipercor y también en hipercor.es.
A la hora de ayudar, multiplícate por 2. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las 2 casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las 2 casillas y multiplícate por 2. Cáritas.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange.
El próximo mes de septiembre el Papa Francisco se encontrará con miles de familias en el Encuentro Mundial de Filadelfia. El amor es nuestra misión, la familia plena de vida. Todos podemos participar en este encuentro con familias de todo el mundo. Pide más información en familia@conferenciaepiscopal.es o en la página web de la Conferencia Episcopal.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra el Día de las Fuerzas Armadas. El general Alfonso García Vaquero es jefe de la misión militar de la Unión Europea que adiestra las tropas malienses en su guerra contra el yihadismo en el norte del país. Mi general, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días a todos. Muchas gracias.
Lo primero, felicidades en este Día de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es ahora mismo la misión y la dotación española en Mali?
Bueno, pues ahora mismo aquí en el seno de la misión de la Unión Europea tenemos unos 160 españoles, la verdad es que distribuidos en varios puestos diferentes, tanto en la ciudad de Bamako como en el centro de adiestramiento del ejército maliense que tenemos en Kulikoro. Estamos la mayoría en Kulikoro haciendo adiestramiento en diversas áreas, tanto de infantería como artillería como operaciones especiales. Estamos proporcionando también con una unidad de infantería española perteneciente al Regimiento de Infantería Soviética número 9, que aprovecho para decir que es el más antiguo del mundo, de infantería, tenemos ese privilegio.
Ajá.
Y están dando protección a toda la fuerza multinacional que hay allí. Y además tenemos personal en el cuartel general de Bamako, pues prácticamente en todas las áreas, debido a que España pues ostenta el mando y tenemos las áreas principales.
Esta misión internacional es decisiva, la lucha contra el yihadismo en el Sahel es muy importante porque, bueno, está desestabilizando toda la región. ¿Cómo avanza esa lucha contra el yihadismo que tiene uno de sus focos en Mali?
Pues es una lucha difícil y a largo plazo. Y entonces, dentro de la aproximación global de la Unión Europea para estabilizar toda esta zona del Sahel, nosotros en concreto pues entrenamos o reorganizamos las Fuerzas Armadas malienses precisamente para que puedan luchar ellos solos contra el yihadismo. Y la verdad es que los resultados pues empiezan a ser alentadores. Ya la misión lleva trabajando desde el año 2013 y podemos decir que en estos momentos pues ya se empiezan a tener indicios positivos tanto en su organización como sus capacidades de planeamiento y de despliegue para poderse enfrentar poquito a poco a esa amenaza yihadista que tiene efectivamente uno de esos focos aquí en el Sahel, en la frontera avanzada que le decimos nosotros en términos militares.
¿Se enfrentan a situaciones de riesgo en este momento?
Nosotros es una misión no ejecutiva.
Ya.
Es diferente de otras, no es una misión de combate. Hacemos adiestramiento, estamos en la parte sur del país, que digamos que es que está estable y en calma, pero desde luego que tenemos los propios riesgos que principalmente pues son los ligados a estas situaciones, ¿no? Los accidentes de tráfico, aquí el tráfico es un poco caótico,
ya.
Las enfermedades tropicales que no estamos acostumbrados y aquí
fiebre amarilla, malaria, supongo, ¿no?
Sí, la malaria principalmente, pero bueno, esos son los riesgos principales. Pero estamos muy bien protegidos con nuestro Instituto de Medicina Preventiva, nos tomamos nuestro tratamiento contra la malaria y bueno, y aquí adaptándonos al calor.
Ya, que debe ser ahora bestial, ¿no? O sea, deben de caerse los pájaros del calor que hace, si es que hay algún pájaro pues, todavía.
Sí, no, hay, pues curiosamente aquí como es época de lluvia,
claro,
época seca,
claro.
Pues curiosamente cuando llega el verano coincide con la época de lluvias y estamos un poquito más fresquitos, o sea que no alcanzamos los 45, quiero decir.
Ah, bueno, o sea, fresquito es no llegar a 45, quedarse en 41.
Afirmativo, porque el cuerpo se acostumbra, al mes o al mes y medio el cuerpo se acostumbra y nota calor, pero no es excesivo.
O sea, que se tarda un mes y medio en acostumbrarse a estar a 40 grados, bueno.
Sí, pues, más o menos.
General Alfonso García Vaquero, gracias por estar con nosotros, gracias por esa labor que las tropas españolas en esa misión, en otras también, pero en esa misión hacen una aportación muy importante, porque luchar contra el yihadismo en el Sahel en este momento es decisivo para toda África, para Europa, para Oriente Próximo, o sea que la misión es decisiva. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por ese trabajo que hacen. Muy buenos días.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado. César Lumbreras.
Los calores de mayo han provocado un importante adelanto en la cosecha de cereales. Ya se está segando en la mitad sur de la península. Los precios se han orientado al alza tanto en el mercado interior español como en los mercados internacionales. Y hablaremos también de la patata. Ya hay patata nueva. Conoceremos la diferencia entre la nueva y la vieja y recomendaremos que se consuma la nueva de producción española.
Agropopular con César Lumbreras a partir de las 8:30.
COPE. Estar informado.
Mi historia es la de quien quiere compartir su fe. Primero aquí y ahora en Mozambique. Soy Carlos, un misionero.
Me llamo Said. Mi historia habla de integración, de estudiar un futuro y de aprender unos valores.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Enamórate de otra vez. 7:53, 6:53 en Canarias, una hora estupenda para echarle un vistazo a la prensa. Una prensa que destaca las declaraciones que hizo ayer Mariano Rajoy, muy crítico con los pactos entre el PSOE y lo que le ha llamado la extrema izquierda. Ana Palacios, cuéntanos.
Pues sí, los pactos siguen siendo portada en todos los periódicos, aunque en este caso lo que nos cuentan los diarios no es un acercamiento bonito y lleno de buenas palabras, sino que nos trae un nuevo cruce de acusaciones. En este caso, Rajoy, quien se ha enfadado y ha acusado a Pedro Sánchez de querer pactar con los radicales, les acusa de querer entregar el poder a la extrema izquierda. Anuncia que esto tendrá sus repercusiones en Europa y todo esto nos lo resume con una imagen ABC en portada. Aparece sobre un fondo rojo, la típica mano socialista con la rosa, una mano color rojo, pero la rosa color morado, color de Podemos. Y según La Razón, otros que cortan con el PSOE son los de Ciudadanos y todo por dar su apoyo a los nacionalistas de Compromís. Esto complica el acceso de los socialistas a la presidencia valenciana. Así es la política, aunque hoy, por cierto, Fernando, toca felicitar a un político, el lehendakari Urkullu, que ha pedido perdón a las víctimas de ETA por la desatención del gobierno vasco. Ha dicho que no han sido solidarios ante la barbarie del terrorismo. Y continúan los escándalos de la FIFA. Cuenta El País que Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, ha tratado de utilizar la fuerza para regular los derechos audiovisuales de los equipos españoles. Es decir, en el último reparto televisivo, digamos que amenazó a los equipos españoles con quedarse sin jugar los partidos de UEFA, Champions y Europa League, si no aceptaban los repartos que él había hecho. Hablando de Champions, por cierto, esta noche, final de Champions entre el Barça y la Juve. Messi lidera este quinto asalto azulgrana según La Vanguardia. Y en Crónica Social, terrible los datos del último estudio de la Caixa. Según este, España es el segundo país con mayor pobreza infantil de toda la Unión Europea. Uno de cada tres niños vive bajo el umbral de la pobreza, que se traduce en que a estos pequeños les falta incluso lo básico, que es un desayuno, una comida o una cena.
Datos, sin duda, que nos obligan a reflexionar. Vamos con la prensa internacional, The New York Times.
Salen a la luz más historias de las torturas de la CIA. Recientemente se han desclasificado unas declaraciones de Majid Khan, un preso de Guantánamo, que muestran que hay más de una historia repugnante.
The Times.
Una de las escuelas líderes en Reino Unido, de Cheltenham Ladies College, plantea prohibir los deberes para evitar las depresiones a los alumnos. Además, a partir de septiembre, estos asistirán a una clase de meditación semanal y se les dará el doble de tiempo de descanso entre clase y clase.
¿Tú te has deprimido mucho con los deberes? Yo no.
Bueno, no sé.
Le Monde.
En Francia les preocupa el tema Grecia. Tsipras quiere la retirada del plan absurdo de los acreedores. El primer ministro griego ha informado a los diputados sobre la marcha de las negociaciones con los socios europeos y todo vuelve a retrasarse una vez más.
No te deprimías con los deberes porque no los hacías. Gracias, Ana Palacios.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
A los humanos les cuesta mucho decidir su seguro de coche.
Oh, señor, qué seguro escojo. ¿El de mi cuñado o el del logotipo bonito?
Por eso yo te ayudo a decidir el mejor seguro de coche, para que puedas ahorrarte hasta 180 euros. Rastreator, tu comparador. ¿Te ayudo a decidir?
Llego justo para bañar al niño antes de ir al cine.
Subiremos a segunda B.
Puedo ir a clase.
Podemos abrir oficina en Valencia.
Reunión, comida, reunión, tenis y plan de chicas.
Como no tengo que aparcar, me ducho y salgo pitando al concierto.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
El sector agrario evoluciona cada día y en la Caixa evolucionamos con él. Siempre hemos estado al lado de nuestros clientes. Y ahora, precisamente pensando en ellos, hemos dado un paso definitivo. Agrobank. Con 400 oficinas y 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank. Compartimos horizontes.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf. Sencillamente mejor.
En el coche, en la calle, en la oficina.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se puede?
Siempre contigo. A través de la aplicación de COPE.
La mañana tenemos 3 partidos. El más...
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Tengo ahí una noticia significativa y que quiero compartir.
Un grupo y con el mejor sonido para que escuches COPE. Estés donde estés.
Disponible para Android, iPhone y Windows Phone 8.
Problemas en las carreteras. Vamos a conocer cuál es la situación.
COPE. Estar informado.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias aquí hace un par de horas, que se las estamos contando. Empezamos la mañana con 2 buenas noticias, alguna vez tenía que ser. Primera, los 3 niños de 3, 5 y 7 años de la Carolina, de Jaén, que estaban desaparecidos desde el pasado martes, han aparecido en una vivienda de Villaverde, Madrid, junto a su madre y a una tía. El padre aseguró que los niños habían desaparecido, nos temíamos lo peor, ya han aparecido. La Junta de Andalucía tenía la custodia de esos niños, ahora ya el defensor del pueblo andaluz ha dicho que se investigue por qué no estaban bien custodiados los niños. Pero lo importante es que han aparecido. Segunda buena noticia. Un político español pide perdón, algo que no sucede habitualmente. Y este asunto es especialmente relevante, este gesto es especialmente relevante porque ha sido el Lehendakari el que ha pedido perdón a las víctimas del terrorismo.
Hoy vuelvo a reiterar aquel mismo mensaje. En esta ocasión, como Lehendakari, y en nombre del Gobierno vasco, quiero compartir con ustedes un sincero sentimiento autocrítico. Autocrítico porque debemos reconocer que llegamos tarde a la sensibilidad y respuesta que merecían las víctimas.
Las víctimas encantadas. Ángeles Pedraza, presidenta de la UGT.
Me parece que ha sido muy valiente, porque hay que ser muy valiente para delante de una sala llena de cientos de víctimas pedir perdón como ha hecho él. Creo que ese reconocimiento reconforta muchísimo a las víctimas. También nos ha parecido, no sé, muy positivo y yo creo que de gran ayuda el pensar que sí que quiere trabajar por la memoria, por el relato por el que tanto estamos luchando las víctimas. Así que la impresión ha sido muy gratificante y creo que hay pocos políticos hoy en día que sean capaces de pedir perdón.
Bueno, el nacionalismo vasco, bajo el liderazgo de Urkullu, parece que se está moviendo hacia posiciones más razonables que las que ha tenido en las últimas décadas. En el País Vasco hay quien no quiere comprar, y entre ellos algunos nacionalistas, el relato de ETA. ETA quería construir el relato, una vez derrotada, de que había habido un conflicto, de que ellos habían estado luchando por las libertades. Hace una semana se hizo público un informe encargado por el gobierno vasco, pagado por el gobierno vasco, informe elaborado por una serie de historiadores, en el que se concluía que Euskadi no ha sido víctima de un conflicto con el Estado, sino de un intento de imposición de un proyecto totalitario por parte de ETA. Es fundamental este titular. Es fundamental que se diga claramente que el relato de ETA es falso, que aquí lo que ha sido un proyecto totalitario que ha sido derrotado. Repetimos, este informe ha sido pagado con dinero del gobierno vasco. Es muy importante que el gobierno vasco contribuya a que se haga un relato que sea ajustado a la realidad, que sea ajustado a la verdad y no ese relato que quiere imponer ETA. Ayer la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, comentando la petición de perdón de Urkullu, dijo que tiene que servir para evitar que se pacte con Bildu.
Y sirva eso para hacer reflexionar a quienes puedan estar planteándose hablar o negociar con quienes no están dispuestos a condenar a la banda terrorista ETA o a reconocer el sufrimiento de las víctimas, la dignidad y la justicia que merecen.
Se refiere Soraya Sáez de Santa María a lo poco que hay de PNV en la coalición de Cero Abay, que va a pactar con Bildu. Ayer quedó claro, nos quedó muy claro, que la comida de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez el pasado miércoles no sirvió para acercar posiciones. Y no sirvió para acercar posiciones porque Pedro Sánchez es cada vez menos socialdemócrata. Ayer Rajoy criticó con dureza a Sánchez tras la cumbre bilateral con Marruecos. Rajoy dijo que es incongruente que los socialistas pacten con la extrema izquierda, que eso no sucede en Europa y que los intereses generales de España se van a ver afectados.
Entrar en estas políticas que solo generan incertidumbre e inestabilidad es un tremendo error que por la frivolidad de algunos podemos pagar todos los españoles muy caros. Yo espero y deseo que no sea así.
El presidente del gobierno añadió que España está liderando el crecimiento europeo y que esas alianzas de los socialistas con lo que calificó extrema izquierda generan incertidumbre. Uno de esos pactos que criticó Rajoy, sin mencionarlo, es el que se ha llegado al pacto al que se ha llegado en el Ayuntamiento de Valencia. Los socialistas entregan la alcaldía de Valencia a Compromís. Ya saben, Compromís es la Esquerra de Valencia. Los socialistas van a entregar la alcaldía de Valencia a Joan Ribó, el candidato de Esquerra, sin garantizarse que Ximo Puig, el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat de Valencia, va a ser designado presidente. Y además Ciudadanos ha enfadado, como es lógico, porque los socialistas apoyen a Compromís y dicen que no van a pactar nada. Con lo cual tendremos a Ximo Puig en manos de Compromís y de Podemos. Lo dicho, los socialistas en manos de populismos de diferente signo. Ya son tres las grandes ciudades que van a estar gobernadas por populistas: Madrid, Barcelona y Valencia. Ese populismo es el que sigue provocando inestabilidad, gran inestabilidad en Grecia. Recordemos que Tsipras es amigo de Pablo Iglesias, que Syriza es el partido hermano de Podemos. Bueno, pues ayer Tsipras volvió a rechazar el acuerdo que le ofrecen los acreedores. Y eso que Grecia está en una situación agónica. Esta semana ha pedido aplazar el pago de la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional hasta finales de mes.
La propuesta que me ha entregado en los últimos días el presidente de la Comisión Europea, Juncker, en la reunión de Bruselas, fue una sorpresa desagradable.
Pues nada, que siga Tsipras negándose a aceptar las propuestas de los acreedores, seguirá hundiendo a Grecia. El ascenso de este populismo, que ha ganado cuotas de poder y que va a ganar cuotas de poder gracias a los socialistas en España, se debe en parte a cómo se ha instrumentalizado el problema de los desahucios. Ayer conocimos nuevos datos de desahucios. Los desahucios tras una ejecución hipotecaria de primera vivienda han disminuido un 7%, han afectado en los tres primeros meses del año a 9.000 viviendas habituales. Los obispos han señalado ya en muchas ocasiones que es necesario poner fin a esta tragedia humana, que es una tragedia, el que te acaben echando de tu casa por razón de tu pobreza, porque no puedes atender a los pagos. Se han dado pasos para solucionar estas situaciones. Por ejemplo, la ley de 2013 de ejecución hipotecaria fue un paso. Lo que pasa es que ya ha señalado la justicia europea que esa ley hay que modificarla porque no tutela bien los derechos. Se ha decidido por parte del gobierno el pasado mes de febrero prorrogar hasta 2007 las medidas para proteger a los deudores hipotecarios más pobres. Bien está que se haya prorrogado esa regulación hasta 2017 que protege a los deudores más pobres. Y el Fondo Social de Vivienda, creado en 2013 con casas aportadas por los bancos, ha supuesto un paso adelante porque permite acceder a alquileres más baratos. Pero este fondo se podría ampliar con más casas, se podrían bajar los requisitos para acceder a esas casas en alquiler barato. Y luego la Defensora del Pueblo, que está diciendo cosas muy interesantes sobre este problema, ha señalado que hay 13.000 casas de viviendas de protección oficial vacías. Pues eso no tiene sentido. No tiene sentido porque esas casas se construyeron en su día para que la gente que no tiene dinero pudiera acceder. Y no son todos los datos, porque eso es competencia de las comunidades autónomas y hay comunidades autónomas que no han enviado los datos bien a la Defensora del Pueblo. En cualquier caso, hay todavía muchas medidas que se pueden tomar para evitar esta tragedia humana. Hay que responder con hechos, soluciones, con políticas sociales para resolver un problema real. Un problema real que está siendo instrumentalizado ideológicamente por el populismo. Frente a la instrumentalización, soluciones reales. Hoy se celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Cerca de 600 militares van a participar en el acto central de ese Día de las Fuerzas Armadas, que va a presidir por primera vez Felipe VI como rey, acompañado por la reina Leticia. El ministro de Defensa ha querido dedicar el día a las familias de los militares. Pedro Morenés.
A las familias de los militares, porque las he visto sufrir de una extraordinaria dignidad y yo creo que se merecen que este homenaje sea para ellos.
En este momento el Papa Francisco está volando hacia Sarajevo. Hemos tenido en directo a nuestra compañera Paloma García Ovejero, que está dentro de ese avión. En este momento no puede contarnos cómo va el vuelo porque no puede hablar con nosotros, pero enseguida, en cuanto aterrice, nos dará más detalles de ese viaje del Papa a Sarajevo. Actualizamos y completamos información con la ayuda de Paloma Estada y de Nicolás Rubio. Izquierda Unida se entrega a Podemos.
La presidencia federal apoya la propuesta de Garzón de una candidatura de unidad popular. Podemos avisa de que solo concurrirá a las elecciones con sus siglas.
Madrid y Rabat estrechan lazos.
Rajoy y el primer ministro marroquí han hablado de terrorismo yihadista e inmigración ilegal. Rabat no renuncia a hablar de Ceuta y Melilla más adelante.
Comienza la batalla por el Eurogrupo.
Luis de Guindos se presentará como candidato frente a Dijsselbloem. El gobierno enviará a Bruselas en los próximos días la carta con su candidatura.
La familia del niño con difteria se siente engañada por los grupos antivacuna.
El pequeño sigue muy grave. Ha recibido varias dosis del medicamento antitoxina traído desde Rusia. Los padres dicen que están destrozados.
Aumenta la pobreza infantil en España.
Uno de cada 10 niños vive en condiciones de pobreza severa en hogares con ingresos inferiores a 632 euros al mes.
Medidas de apoyo a las familias.
El gobierno aprueba el aumento del 5% de la pensión para las mujeres con dos o más hijos.
El Barça busca su quinta Champions.
Barça y Juventus, dos clásicos para una final inédita de la Liga de Campeones. Luis Enrique está a un paso de igualar el triplete de Guardiola. Será el último partido como azulgrana del capitán Xavi Hernández. Hoy se espera la llegada a Berlín de 20.000 aficionados españoles.
Y en el tiempo, en la previsión del tiempo, tenemos calor y sol. Ana Palacios.
Sí, mucho calor para hoy en toda España. Ambiente soleado en todo el país, excepto en el norte, donde habrá nubosidad variable con riesgo de tormentas por la tarde en Lugo, Burgos, Palencia y en la cornisa cantábrica. Atención a las altas temperaturas en Andalucía y en Extremadura. En las horas centrales del día se alcanzarán los 38 grados en Sevilla, 35 en Cáceres y 34 en Madrid. El día va a ser mucho más agradable en el norte de España, con temperaturas en torno a los 20 grados.
Gracias, Ana Palacios. Pausa y enseguida hablamos con Luis Garicano, a ver qué nos cuenta.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
César Lumbreras.
Los calores de mayo han provocado un importante adelanto en la cosecha de cereales. Ya se está segando en la mitad sur de la península. Los precios se han orientado al alza, tanto en el mercado interior español como en los mercados internacionales. Y hablaremos también de la patata. Ya hay patata nueva. Conoceremos la diferencia entre la nueva y la vieja y recomendaremos que se consuma la nueva de producción española.
Agropopular, con César Lumbreras, a partir de las 8:30.
COPE. Estar informado.
¿Sabes qué día de mayo es hoy?
Pero si estamos en junio.
¿Qué va? Por fin es 40 de mayo. Y en Hipercor lo celebran hasta el domingo 7 en centros con apertura con un 15% de descuento adicional en aire acondicionado y ventilación.
Celebra el 40 de mayo solo en Hipercor.
Y en hipercor.es.
Mi historia es la de quien quiere compartir su fe. Primero aquí y ahora en Mozambique. Soy Carlos, un misionero.
Me llamo Said. Mi historia habla de integración, de estudiar un futuro y de aprender unos valores.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Cuando descubres la importancia de respetar la naturaleza, eso es buena energía. En Iberdrola nos inspiramos en personas como tú. Más del 90% de la energía que generamos en España está libre de CO2. Y eso también es buena energía. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
Una final de ensueño. Se enfrentan dos equipazos. Este sábado, final de la Champions en COPE. Juventus de Turín, Fútbol Club Barcelona.
La pone Alves, llega Messi, gol.
Y el domingo, toda la tensión de la Liga adelante con la lucha por el ascenso. Vívelo con nosotros en Tiempo de Juego.
Se decide quién acompaña al Betis en ascenso directo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos con Luis Garicano, el hombre de la economía en Ciudadanos. Profesor Garicano, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte. Vamos a ver, en redes sociales Luis Garicano dijo que lo de la policía, la Guardia Civil con Lucía Figar era excesivo. ¿Por qué dijo eso Luis Garicano?
Bueno, no sé, me pareció que están quizás llegando a un extremo, no sé, me pareció leyendo de la noticia, me pareció sí. Que era quizás un error de, vi la página web y es una página web con cosas oficiales de la consejería, efectivamente sobre su nombre, pero sabe su nombre por todas partes, pero el delito de que se le acusaba es que había contratado una empresa para llevar una página web en la que era sobre ella, pero bueno, es una página sobre ella, sobre cosas de la consejería. Yo creo que es un error claramente por su parte y es una cosa incorrecta, pero no me pareció que fuera un caso de corrupción de portada de periódicos. Pero bueno, eso es una cuestión de juicio que tiene que llevar a cabo los tribunales, claro.
Ya han dimitido Lucía Figar, Salvador Victoria. Bueno, ¿qué haría falta más para que Ciudadanos pudiera pactar con el PP en Madrid? Porque hay algunos que tienen la sensación de que a base de pedir, puede llegar un momento en que Ciudadanos exija prácticamente lo imposible.
Hombre, yo creo que hay un deseo clarísimo entre los ciudadanos de limpieza y de regeneración y de volver a empezar, ¿no? Y yo creo que los ciudadanos ven que Ciudadanos está poniendo todo el esfuerzo posible porque esa limpieza se produzca, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues eso es muy bueno. Yo creo que ahora lo que realmente el Partido Popular de Madrid, con tipo no está a la cabeza, yo creo que el Partido Popular de Madrid ha tenido unos casos de corrupción verdaderamente dramáticos.
Sí.
Y que realmente ahora lo que el Partido Popular de Madrid tiene que hacer es demostrar que ha cambiado. Yo creo que si eso se demuestra con nuevas reglas, con nuevas formas de funcionar, yo creo que las cosas van a poderse, todas las cosas que haya se van a poder resolver. Claramente, nosotros no vamos a pedir lo imposible, vamos a pedir lo posible.
Vamos a ver, políticas económicas de PSOE y políticas económicas de Ciudadanos, porque Ciudadanos apostaba claramente por la bajada del trauma del tramo autonómico del IRPF. Claro, el PSOE apuesta por más gasto. Eso me parece en principio incompatible. Yo a Luis Garicano le he leído que las dos cosas no se pueden dar. O sea, si hay bajada de impuestos no hay servicio, o hay menos gasto. Si hay más gasto hay subida de impuestos. Eso lo he leído yo.
Sí, yo creo que nosotros hemos escrito en muchas ocasiones nada es gratis, ¿no?
Exacto.
Yo creo que el gasto hay que pagarlo. Y no pensamos que el sistema impositivo español tiene unos marginales muy altos en general y que realmente hay una necesidad de reestructurar los impuestos y de hacer que la gente que no paga pague, y sí, ahí puede haber una cercanía a algunas propuestas a lo mejor que podría ser el PSOE en ese sentido, pero no pensamos que haya que subir los impuestos en absoluto, vamos.
Ya, pero claro, eso al final, cuando Ciudadanos dice nosotros estamos tan abiertos al PSOE como al PP, incluso estamos dispuestos a hablar con Ciudadanos, hay, digamos, políticas económicas que alejan a Ciudadanos del PSOE, ¿o no?
Sí, sí, yo creo que también hay cosas que nos alejan del PP, ¿no? Sobre todo el PP, ¿cómo ha sido? Yo creo que tenemos una visión económica que yo creo que es razonable, que es centrada, que está un poco entre esas dos propuestas económicas en muchas dimensiones. Tenemos un énfasis muy grande en la educación. Pensamos que hay que cambiar cosas fundamentalmente en cómo están funcionando el sistema educativo y el sistema universitario en particular, que estas son cuestiones que son competencias autonómicas, sin duda.
Sí.
Y pensamos que eso es quizás una de las prioridades económicas.
Sí, pero por ejemplo, la izquierda, educación, la izquierda o servicios públicos, la izquierda dice la gestión de los servicios públicos necesariamente tiene que ser por la administración. ¿Eso distancia a Ciudadanos de la izquierda o no?
Sí, yo creo que nosotros no somos aquí radicales en cuál es la propiedad. Yo creo que, por ejemplo, por poner el ejemplo de las universidades en que estamos,
sí,
hay universidades buenísimas en el mundo que son públicas y hay universidades muy buenas que son privadas. En Estados Unidos, por ejemplo, la Universidad de California es pública, la Universidad de Michigan es pública, son buenísimas. Harvard es privada, pues en Londres, donde yo trabajo, pues las universidades son públicas. Pero lo que no hay es universidades que funcionen muy bien en las que no hay una rendición de cuentas clara, en las que no hay un control de la calidad de la docencia y de la investigación, y en el que no hay financiación que dependa de estas cosas. Entonces, quizás la titularidad
sí
es una cosa en la que a lo mejor nos hemos encasquetado demasiado y nos hemos obsesionado demasiado.
Vale, es una obsesión importante de la izquierda española, esa, La titularidad del servicio público tiene que ser, o sea, la gestión tiene que ser pública.
Sí, yo creo que eso, es menos importante que realmente, oye, ¿cómo es esa gestión? Yo creo que hay situaciones en las que hay gestión privada,
sí,
en términos monopolísticos, sin competencia, una compañía que está dando un servicio fatal, y hay muchas situaciones en las que hay una gestión pública que tampoco responde a los ciudadanos y que da un servicio fatal. Ya. Entonces yo creo que se trata de poner las reglas y exigir, en general, yo creo que siempre es el mismo problema, ¿no? Que es dar los incentivos y exigir cuentas cuando la gente no hace lo que tiene que hacer, ¿no?
Ada Colau quiere ponerle multas a los bancos que tengan viviendas vacías. ¿A usted qué le parece eso?
Hombre, me parece que hay que tratar de movilizar el parque de viviendas vacías, que es importante que las viviendas estén ocupadas, pero me parece que si hay una vivienda vacía no es porque a un banco no le interese que esté llena, es porque realmente tenemos un sistema legal en muchos casos que tienes las viviendas en el limbo, etcétera. O sea, yo creo que hay que entender la razón de lo que sucede para ponerle solución y no ir ahí con estas soluciones fáciles que al final no son soluciones.
Sí. Y Manuela Carmena quiere que todos los servicios del Ayuntamiento de Madrid sean de gestión administrativa, que no haya, digamos, que conciertos o gestión privada. ¿Esto le parece a usted dogmático o qué valoración tiene?
Me parece error. razones. Yo creo que tendrá que pensar, oye, que pensamos que por hacer, no sé, voy a decir una cosa extrema, pero por hacer funcionarios de zonas que recogen la basura, se va a recoger mejor la basura, se va a dar un servicio mejor a los ciudadanos, se va a usar mejor el dinero de los ciudadanos. Yo creo que no. Yo creo que la función pública existe, el trabajo de funcionario existe para asegurar la independencia de, por ejemplo, los jueces, los policías, los militares, etcétera, y que eso sí que tiene que ser de gestión pública, pero que realmente hay muchísimos servicios en los que se puede especificar en un contrato lo que se desea. Los ciudadanos pueden decir, queremos este nivel de limpieza, sí. Y se puede pedir a las empresas que compitan para dar ese nivel de limpieza.
Luis Garigano, gracias por haber estado con nosotros, asesor Mente Económica de Ciudadanos. Muy buenos días.
Gracias.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Además, según ha añadido, van siempre acompañados de...
Haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Esta noticia será una de las fotografías que veremos sin duda alguna a lo largo del día. Oye,
aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de práctica remunerada.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad TEU San Pablo. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es. Te esperamos.
8 y 23, 7 y 23 en las Islas Canarias. Estamos terminando estas dos horas y media de información y de análisis. Antes hemos repasado la prensa, una prensa en la que se subraya sobre todo las declaraciones que hizo ayer Mariano Rajoy acusando a Sánchez, al PSOE, de entregar el poder a la extrema izquierda. Pero yo hoy me quedo para terminar con una foto que publica en páginas interiores La Vanguardia. Es una imagen chiquita que sirve para ilustrar la noticia de que la tregua en el este de Ucrania se agrieta otra vez. La tregua entre las tropas fieles a Kiev y los prorrusos. La foto es la de un soldado ucraniano que vuelve a casa después de un año combatiendo. Viste de camuflaje, de verde. Bajo la gorra que lleva echada hacia atrás, de un modo que relaja su marcialidad, se puede ver el pelo corto. Carga con un gran macuto a sus espaldas. Y en el cuello, este soldado tiene el brazo de su mujer, que le estrecha con pasión. El soldado y su mujer, de hecho, se funden en esta foto en un beso y en un abrazo apasionado. Ella cierra los ojos mientras aprieta sus labios contra los de él, y él le rodea con su mano por la espalda. Tal es el ímpetu del beso y del encuentro que los dos parecen estar a punto de perder el equilibrio. Ella lleva media espalda desnuda y en el omoplato luce el tatuaje de una gran rosa. A ella le deben gustar los tatuajes, porque debajo de la oreja, donde debieran estar los habituales zarcillos, luce impresa una forma geométrica en la piel. La pasión de este reencuentro y de este beso es una invitación a que corra la imaginación. Es fácil imaginar los días que él ha pasado con la muerte muy cerca, apostado con un fusil tras un muro o en un carro de combate, mal dormido, mal comido, con el miedo siempre como compañero, las noches siempre inquietas, siempre cortas, el recuerdo de ella siempre en el corazón y en la cabeza, un recuerdo que, como todos los recuerdos, con el tiempo se va difuminando y que parece mentira, pero que a veces empiezas a olvidarte de su olor, del perfil de su cara. Y es fácil imaginar la soledad de ella, la nostalgia por los días vividos juntos, el temor a que un disparo lo alejara definitivamente hasta el otro lado de la vida. La zozobra, la angustia, el tormento, la ansiedad, la intranquilidad, el desasosiego, la congoja, la preocupación, que se acaban las palabras para definir el recuerdo dolorido. Y ahora él por fin está aquí y el tiempo esperado parece disolverse, concentrarse en ese instante en que se puede tocar la carne amada. Decididamente, viendo esta foto, se hace evidente que no hay combate que se pueda soportar en Ucrania o en esos días que se parecen tanto el uno al otro y que no tienen más peligro que la rutina y el aburrimiento y esa grisura que nos ciega las piernas, que no hay combate que se pueda soportar sin una carne amada. No hay lucha soportable sin tener la seguridad de que alguien deletrea nuestro nombre. Así terminamos. Que tengan un buen sábado.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¡Loco locura!
Disfruta de la semana loca de Mucho Viaje del 30 de mayo al 7 de junio. Mucho Viaje te regala tablet, móvil, reloj y descuentos del 45%. Viajales mucho. Muchoviaje.com.
Por cierto, ya he mirado lo de los 15 puntos y sí que los tengo.
¿Qué tienes el qué?
Los 15 puntos en el carnet, que los tengo.
¿Y?
Sigue habiendo gente que no sabe que Línea Directa les está buscando. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, llámanos. Te buscamos para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En España se produce un robo cada 4 minutos.
Muchas rejas tenía, pero me han robado.
Por la mañana cuando me levanté, estaba de baliza la casa.
Estamos todos dentro. Sí, estamos perfectamente con un disgusto. Que no queremos morir.
Securitas Direct te da la solución.